armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar.
Zhang es considerado en China como el padre de la flota de la seda. Era un enviado especial que se dirigió dos veces hacia el oeste y exploró la red central. El relato de Qian sobre sus viajes se detalla en las crónicas chinas. Actualmente, el presidente chino Xi Jinping, para lanzar en 2000 la nueva ruta de la seda, dijo lo siguiente: hace más de dos milenios, las personas diligentes y valientes de Eurasia exploraron y abrieron vías de intercambios comerciales y culturales que unían las principales civilizaciones de Asia, Europa y África, colectivamente llamada la Ruta de la Seda, generaciones posteriores. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, blogspot.com. Antes de adentrarnos en la Ruta de la Seda y conocer la actualidad de esta milenaria vía de comunicación y de comercio, os tengo que informar o comunicaros que si os gusta Bellum Artis Podcast o el blog Bellum Artis Historia Militar, podéis invitarnos, si queréis, a un café, a un bocadillo o a una cerveza virtual en nuestra página de Patreon, patreon.com/bellumartis. Y agradecernos nuestro esfuerzo casi desinteresado por divulgar la historia y también mejorar nuestros medios, ¿no? Conseguir a lo mejor mejores medios para los colaboradores para que puedan contar sus historias mejor y sin problemas de sonido. Hoy vamos a viajar al lejano oeste de la mano de nuestro amigo Adrián Díaz Marro. ¿Qué tal, Adrián?
Hola, ¿qué tal?
Adrián, yo te conozco, ¿no?, de seguir tu podcast que se llama Lejano Oeste, en el que cuentas sobre todo de economía, ¿no?, de economía de China principalmente y el sudeste asiático, pero con un toque que no solo es económico, sino también un poco de geoestrategia, ¿no? Y hace tiempo me contactamos y empezamos a hablar de conocer, ¿no?, un poco mejor al gran gigante asiático, ¿no?, que cada vez lo conocemos más, ¿no?, cada vez, digamos, está más en los medios de comunicación la gran China, ¿no? Y empezamos a intentar profundizar en la cultura china, que tú bien conoces, ¿no?, porque viviste allí y vives, digamos, a medio caballo, ¿no? Ahora estás en Singapur, pero viviste muchos años en China, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo de hecho vivo en China. Lo que sucede es que ahora, por el tema de la pandemia, ahora mismo estoy en Tailandia, me pilló en el sureste asiático y me he quedado por aquí, pero vamos, mi residencia está en China.
Pues en Tailandia, Singapur y China conoces perfectamente, digamos, los motores económicos, ¿no?, del sudeste asiático. Casi no falta ninguno. Vietnam está creciendo bastante, pero digamos los tres grandes, ¿no?, junto con Indonesia, puede ser, serían estos. Y pues un otro día a lo mejor hay que buscar a alguien que nos hable de la India, ¿no?, y su relación con China, o si tú sabes del tema, nos podemos meter. Para que el oyente te conozca, aparte de tener un podcast, ¿no?, que digamos que es como hobby, ¿no?, como yo, que nos gusta contar historias, en tu caso, de lejano oeste y de economía, eres socio fundador de una empresa que se llama SIT en China, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte, como dices, del hobby del podcast que compartimos.
SIT en China, perdona.
Sí, no, tenemos las dos versiones. Porque,
vale.
Es SIT in China. Pero sí, bueno, básicamente nos dedicamos a asesorar a empresarios que van a China, también al sureste asiático, como decías. Bueno, nos movemos por todo lo que es Asia. Yo habitualmente estoy entre China y, pues eso, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malasia. Lo que hacemos es asesorar a empresas, tanto que vienen a comprar como a vender. Antes venían mucho más a comprar y a fabricar. Cuando éramos la fábrica del mundo, ahora ya somos el mercado más grande del mundo, por tanto ya vienen a vender. Y bueno, cualquiera que sea el motivo, pues un empresario extranjero, muchas veces siempre digo que el choque cultural es mucho mayor que el idiomático, por grande que sea ya este, y aquí estamos para ayudar.
Pues ya sabéis, donde si un día tenéis pensado negociar en China o lo que sea, la página SIT en China os puede ayudar, y tenéis aquí a Adrián, que es un contacto directo para conocer, y ahí tienes razón, ¿no? Un poco más, el debate hace un poco, Adrián, del término chino y sino, ¿no? El término sino como referente a la cultura de lo que se digamos China, ¿no? Y China como el país, ¿no? Porque claro, una cosa es ya el problema a lo mejor burocrático de negociar, ¿no? Con un gobierno, ¿no? O con una burocracia, y otro ya el choque cultural, que eso es lo más fuerte, yo creo casi, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, al contrario de lo que se suele pensar, hacer negocios en China es realmente fácil. Quiero decir, no hay un problema burocrático tan intenso, pero en cambio es difícil en el otro sentido, en el sentido cultural. Es decir, es muy fácil ir a comprar, ir a vender. El problema es cómo entenderles para saber cómo negociar con ellos o para conseguir entender sus gustos y vender su producto, ¿no? Ahí estaría la clave.
No ofender y tener una buena relación, teniendo en cuenta los gustos distintos de... Sí, sí, efectivamente, sí. Y antes de aventarnos, ¿no?, en nuestra nueva ruta de la seda, ¿no?, o la carretera única, como la llaman también, ¿no?, quisiera hacer una pregunta, ya que estás y hablo contigo, que eres un experto. Se habla mucho, cuando acabas de decir que antes íbamos a comprar y ahora vamos a vender, ¿se está produciendo un gran movimiento de empresas que se fueron a fabricar a China y a Oriente, al lejano Oriente, y están volviendo a Europa digamos, a fabricar?
Mi experiencia no me dice esto. Es cierto que China cada vez es un país más caro, es tremendamente caro, sobre todo si lo comparamos con de hecho sus rivales, que son otros países asiáticos. En esa comparación pierde China, pero aún así, por otras razones, por muchísimas razones que podríamos hablar en otro episodio, sigue siendo más conveniente comprar en China que, por ejemplo, hacerlo en Vietnam o en Camboya. Salvo en sectores muy concretos. Entonces, es verdad que ya no vamos a crear fábricas nuevas, ya no vienen empresarios y me piden ayudarles a poner en marcha una fábrica, o cada vez sucede menos, pero no significa esto que las fábricas se estén mudando y estén volviendo a Europa.
Sí, o sea que, digamos, empiezan, la realidad es que los chinos empiezan a fabricar ellos mismos productos que venden al resto del mundo, y no el resto del mundo va a fabricar allí productos para vender al resto del mundo, ¿no?
Exactamente.
Eso se podría resumir de una manera sencilla, sí. Hay gente que lo primero que le estará chocando, ¿qué hacemos en Bellum Artis, ¿no?, historia militar, hablando de economía, ¿no? Pues básicamente es el elemento principal de casi todos los conflictos históricos a lo largo de los tiempos, ¿no? La economía y la guerra están de la mano, incluso de las dos maneras, ¿no? La guerra como impulso de la economía y la economía como causa de las guerras, ¿no? Por lo tanto, esta visión de la nueva ruta de la seda está muy relacionada, digamos, con la geoestrategia y la geopolítica que va a hacer que, digamos, la política militar y los flujos de poder de los próximos 50 años, ¿no? Es decir, esto que vamos a hablar hoy tiene gran relación con todo lo que va a pasar a nivel geoestratégico, luchas de poder, equilibrios, ¿no?, en esta primera mitad del siglo XX, ¿no? ¿Adrián?
Efectivamente, si ya es difícil entender incluso la historia del mundo, en muchos ejemplos que podemos dar, sin comprender la antigua ruta de la seda, podemos hablar de, quizá lo tocaremos después, de la caída de Constantinopla y cómo el que dejáramos de tener la ruta de la seda abierta nos fuerza a descubrir América, por ejemplo, a cruzar a África y llegar a la India a través del Océano Índico. ¿Cómo nos condiciona la antigua ruta de la seda? Y tal como dices, ¿cómo nos puede condicionar la nueva ruta de la seda, englobándolo dentro del marco estratégico de China?
De recomendación, aparte de escuchar y aprender todo lo que vamos a aprender hoy con Adrián, os recomiendo un libro que a mí me abrió bastante los ojos en tema de geoestrategia actual y geopolítica, que es el libro del coronel Pedro Baños, que se titula Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, publicado por Ariel. Es un libro en el que nos resume toda la geoestrategia actual uniéndola con la historia. Es decir, va uniendo momentos históricos con la actualidad. Estrategias de dominio del pasado llevadas al presente. Y todo eso va vinculando muchas de ellas en torno a esta nueva guerra económica, ¿no?, que está surgiendo entre China, Estados Unidos, que cada vez está en los telediarios, cambia, de repente parece que están tranquilos y vuelven a calentarse las guerras tarifarias. Todo eso va vinculado en parte con lo que hoy vamos a hablar de la nueva ruta de la seda, ¿no? Yo creo que lo mejor, Adrián, para comenzar este viaje es viajar en el tiempo, ¿no?, y conocer el origen de la ruta de la seda, ¿no? Yo en la presentación que hice hablé un poco de ese origen, ¿no?, ya milenario, ¿no?, de Zhang Qian, ¿no?, que es el que primero hace esa ruta. No sería una ruta como lo que después estamos hablando, sino el comienzo de esa expansión de mercadeo de seda, ¿no? Nosotros en el blog, aquí en el podcast también, tenemos un programa especial que se llama Dos Imperios, el Águila y el Dragón, en la que junto con Enol, un colaborador del blog, hablamos de las relaciones entre China y Roma en la antigüedad. Que vas a hablarte un poco, pero si la gente quiere expandir conocimientos, tenemos más de 2 horas de podcast sobre el tema, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el origen de esta ruta de la seda? Adrián.
¿Sin disculpa?
Adrián, el origen de la ruta de la seda.
Sí, podríamos hablar de, digamos, la ruta de la seda. Nos referimos obviamente al camino que unen los dos extremos del continente euroasiático, y ahí cada vez se encuentran más excavaciones, se van encontrando productos, por ejemplo, en tumbas chinas que no deberían estar ahí, según la historia que conocemos. Es decir, la historia la vamos reconstruyendo a medida que vamos ganando información sobre ella, pero digamos que podríamos ponerle un punto de inicio claro en torno al siglo II antes de Cristo, lo que sería en China la dinastía Han, en ese momento estaban siendo hostigados en los siglos anteriores por tribus nómadas del norte. En ese momento eran los Xiongnu, y en ese momento se libran de ese yugo y empiezan a pacificar una ruta que les lleva hasta lo que sería Europa. Entonces estaríamos hablando del año 130 antes de Cristo, y en ese momento sería, digamos, lo que se considera el inicio de un comercio voluntario, más allá de, bueno, pues de toda la sucesión de intercambios que se van dando, obviamente, entre pueblos vecinos, que va haciendo que antes de ese año, pues, como decía, ¿no?, se recogen reliquias que denotan un cierto comercio anterior a esa época.
Sí, sí, sí. Que sería muchos casos los típicos regalos de nobles de intercambios. Claro, iban intercambiando lo exótico, y eso exótico avanzaba en una dirección o en otra, pero no era una ruta como tal de llevar un producto final desde China hasta Roma, ¿no? Esa sería la diferencia. Puede haber seda ya en Roma mucho antes, pero no llegó como una ruta comercial, sino como una serie de intercambios consecutivos. Sí,
Sí, y yo aquí también me gustaría explicar un poquito de geografía para los oyentes que no estén situándose o no tengan situado, porque hemos oído toda la vida la ruta de la seda, pero muchas veces no nos damos cuenta cómo la geografía ha condicionado el comportamiento humano. Esto pasa en cualquier lugar del mundo, pero en este caso es especialmente notable, ya que nosotros solemos ver China como un todo, ¿no? Pero realmente China ha sido un país que, o un conjunto de pueblos, antes de ser un país, que ha vivido de alguna manera de espaldas a Asia por culpa de esta geografía, ¿no? Y es, si vemos, ¿por qué decimos siempre que la mitad de China está superpoblada, pero la otra mitad es prácticamente está desértica? Esto se debe a que todo el oeste de China, y si incluimos el suroeste, que sería el Himalaya, son zonas inhóspitas. No todas ellas, pero una gran parte, un 30-40% de China, que es muchísimo territorio, son zonas donde la supervivencia es muy complicada. Hoy en día, tenemos unas técnicas que no se tenían en el pasado, pero en algunas zonas de lo que es China es donde vivían estas tribus bárbaras, porque en ese momento los chinos renunciaban a ese territorio, porque eran desiertos. Hablamos del desierto del Gobi, el Takamaklan, o sea, una serie de cordilleras montañosas más allá de lo que es el Himalaya, y todo eso era la frontera que tenía China, que tenía que cruzar para llegar a lo que había al otro lado, ¿no? Que ya eran, bueno, pues los pueblos de Asia Central, que eran bárbaros y que no, digamos, no se ofrecía, no era atractivo para encontrar comercio, eran pueblos muy pobres, eran pueblos nómadas. Entonces, digamos que no había un incentivo a cruzar todas esas zonas, bueno, pues con muchísimas dificultades para llegar al otro lado donde, como digo, no había un atractivo comercial. Es decir, había que llegar a Europa para obtener ese beneficio. Entonces, bueno, durante muchos siglos, como digo, China vivió de espaldas a Asia, digamos, mirando hacia el Pacífico. Y es a partir de esta empresa, ¿no? Que es, vamos a crear una ruta definida, vamos a protegerla, que esto es, digamos, la historia de la Ruta de la Seda, es la historia de cómo proteger un camino de mil adversidades para conseguir mirar por fin al centro de Asia y de ahí a Europa, ¿no? Entonces.
Sí. No te interrumpía, ¿no?
No sé si querías añadir algo.
No, era solamente ver que ese origen que nosotros estamos hablando no es un plan preconcebido, sino que se irá poco a poco expandiendo cuando China va controlando ese territorio, ¿no? Es decir, y sobre todo algo que en un programa anterior, Adrián, comenté con, creo que fue José Soto Chico, cuando hablábamos de los hunos y de los pueblos Sunú, que era el origen de esos pueblos hunos, que la expansión que se produce desde China por temas geográficos, es muy importante eso que recuerdas, toda la expansión se tiene que producir al norte del Himalaya. Por eso la ruta de la seda no iría por la India, que tendría también un público objetivo allí, ¿no? Gran parte del comercio, sino que derivaría por todo el ramal norte hacia Europa, en vez de cruzar el Himalaya y tirar por el sur, ¿no? Es importante esa geografía también para este, digamos, para la concepción de la ruta.
Sí, realmente es tal como lo dices. Si visualizamos el Himalaya, realmente cubre todo lo que es el sur de la China. Digamos, queda una pequeña zona de paso en lo que sería Vietnam, Laos, Myanmar. Pero, curiosamente, incluso para llegar a la India, en el futuro se tomará el camino de la Ruta de la Seda y se seguirá pasando por el norte, como decías tú bien, por el norte del Himalaya, cruzando el desierto de Taklamakan, y no por lo que intuitivamente sería, viendo un mapa, el camino más lógico, que sería, como digo, ir a través de Myanmar y llegar a, bueno, lo que sería hoy Bangladesh y llegar a India, ¿no? También nosotros imaginamos, como siempre digo, China como una unidad, pero en aquella época el sur de China no estaba completamente integrado, lo que serían las provincias de Yunnan o Guizhou, que para los que conozcan China, que son provincias recónditas, no y me imagino que no los conoceréis, pero digamos son razas diferentes a la raza Han, que es la mayoritaria en China, tienen una cultura muy concreta, han sido zonas muy aisladas durante toda la historia de China, bastante inaccesibles, es decir, esa ruta por el sur del Himalaya, digamos, en lugar de cruzar el Himalaya o bordearlo por el norte, bordearlo por el sur, tampoco era una opción en aquel momento. Entonces se escoge, bueno, como decía, cruzar una serie de desiertos y, claro, para esto hacen falta conseguir una serie de hitos en la historia de la humanidad para que todo esto tenga sentido. Pues, por ejemplo, la domesticación de los animales, ¿no? Hasta que aparece la caballería, es completamente inviable cruzar el desierto del Gobi, cruzar, bueno, las zonas de Qinghai, que no son tan inhóspitas, pero después pasas a Taklamakan, pasas por una serie de cordilleras montañosas que es inviable si no vas a caballo en el momento en el que se consiguen domesticar estos animales, ¿no? Después pasan una serie de cosas, otra serie de hitos importantes, que es, por ejemplo, que gracias a que los Xiongnu están hostigando continuamente a los chinos y los chinos se sienten completamente inferiores porque el ejército chino está basado en infantería, no es hasta que los chinos deciden crear una unidad de caballería, deciden replicar las tácticas de combate de los Xiongnu, que los chinos realmente empiezan a usar la caballería para temas militares y después, obviamente, para expandir el imperio hacia el oeste, porque, como decimos, a nivel infantería era imposible avanzar. Sí, entonces, de hecho, se tiene que... Sí, dime.
No, los oyentes, que algo que tenemos que recordar es que la domesticación, digamos, no del caballo, pero sí la generalización del caballo montado, montado, que es muy importante la diferencia, se produce en estas estepas rusas, digamos, en toda esta zona que va a pasar la ruta de la seda, mientras que en los países, digamos, más civilizados, ¿no? Por ejemplo, Egipto, los antiguos de Babilonia, Sumeria, China, se usaba más el carro, porque los caballos eran más pequeños, no se podían montar, y se tuvo que empezar a usar las técnicas, digamos, de cría y mezclas de cría de estos pueblos de las estepas. Claro, si China luchó contra ellos, empezaría a dominar el arte y, sobre todo, a coger caballos de esas especies, ¿no? de ese género.
Sí, sí, exactamente. Es muy correcta tu apreciación. De hecho, no estaba siendo correcto tal y como lo decía. Exactamente. Me refería a la caballería como elemento también de combate y de montura. Como dices, hasta el momento los chinos, de hecho, combatían en carros, combatían con túnicas. Es muy curioso este punto, porque se negaban a usar lo que hoy sería el pantalón, lo consideraban deshonroso, ¿no? Entonces se tienen que adaptar y tienen que empezar a usar diferentes ropajes para poder adaptarse y poder combatir a caballo. Y para que nos hagamos una idea, esto no ocurre hasta aproximadamente el siglo IV antes de Cristo, es decir, hablamos del año 350 antes de Cristo, y, como decíamos, hasta el año 130, es decir, pasa muy poco tiempo desde que se empieza a usar la caballería en China, muy poco tiempo en aquel momento, obviamente 200 años, pero es... Digamos que es un paso muy muy importante para los chinos, ese paso de montar a caballo con respecto a expandirse hacia el oeste, ¿no?
Y me imagino que en la expansión, ¿no?, de una ruta comercial, lo que más influye es que al otro lado de donde tú quieras ir haya alguien que demande muchos productos. Es decir, yo creo que en ese momento, si no hubiese habido una Roma, ¿no?, grande, estamos hablando ya del siglo I, cuando Roma empieza a extenderse, bueno, finales del 2, que es justo la época de mi Cayo Mario, ¿no? Es que yo escribí el libro sobre Cayo Mario y siempre que puedo lo suelto. Uh-huh. Ya se hablaba de productos derivados de China, incluso de asiáticos que habían llegado a comerciar allí. Creo que la existencia de un imperio como el romano, que se va, no, en ese momento la república, pero se va creando ya el esplendor, necesita saciar unas necesidades, ¿no? Y a lo mejor ese momento es el que da, digamos, el estirón para que se genere una ruta, ¿no? Porque si no hay nadie en el otro lado que te demande continuamente productos, pues no vas a hacer un esfuerzo de enviar a gente durante meses para llevar un producto, ¿no?
Exactamente, sí. Tal como decía antes, después de pasar todas esas dificultades, pasar todo lo que es el oeste de China, te encontrabas con tribus que no te aportaban absolutamente nada a nivel comercial, que estaban subdesarrolladas. Entonces, tienes que dar todavía un paso más y digamos que no estás ni a un 30% del camino final para llegar a lo que es el Imperio Romano y sobre todo la parte central del Imperio Romano, ¿no?, que es donde se daba el mayor número de intercambios comerciales. Y es allí donde, como dices tú, es el objetivo, ¿no?, y es lo que da sentido a todo lo demás, porque si después de hacer ese camino te sigues encontrando con tribus pues que no pueden pagar por tus productos o que no tienen nada a cambio que ofrecerte, el camino pierde sentido, ¿no? Entonces, el oro romano era muy valorado en China y ese intercambio de repente tiene sentido. De repente, como bien mencionabas, China tiene una contraparte. Tiene, de hecho, si buscamos una equiparación entre China y el Imperio Romano, o, bueno, la República Romana anteriormente, vemos cómo son prácticamente en muchos momentos de la historia se solapan crecimientos, se solapan la fuerza del imperio, el tamaño. Muchas veces nosotros, pues obviamente nos han enseñado la cultura europea y no lo conocemos, pero el imperio chino tenía en lo que se calcula de aquel momento en términos de hoy, que sería el Producto Interior Bruto, es mayor que el Imperio Romano. Es decir, nosotros pensamos que el Imperio Romano era lo máximo y era el centro del mundo, pero los chinos pensaban exactamente lo mismo, y en este caso los números avalan su teoría, pese a que eran bastante parejos los dos imperios, ¿no? Tanto en extensión como en poder, como en la relación que tenían con las tribus de alrededor, etcétera.
De hecho, en el programa que te comenté antes de Dos Imperios, el Águila y el Dragón, hablamos de todo esto, y me acuerdo, esto lo grabamos hace mucho tiempo, que se trataban entre iguales. Era, digamos, el imperio chino, al único que trataba como igual al otro imperio, era con Roma, ¿no? Es decir, con los demás los consideraba siempre inferiores, digamos, en sus negociaciones, pero con Roma sí que tenía como una negociación de igual a igual. Bueno, partiendo de que China era el centro, ¿no?
Sí, sí. Nada más, pero... Sí, realmente China, además de, bueno, esto quizá lo comentaremos después, pero además de que nunca ha tenido una cultura expansionista más allá de lo que ellos han considerado su territorio, que aquí podríamos tener muchísimas discusiones de por qué consideran esto o su territorio, ¿no? Pero dentro de lo que ellos consideran su territorio, nunca han necesitado expandirse más allá de ello, y en cambio, y sí que han tenido una cultura comercial. Entonces, ¿por qué consideraban a Roma su igual? Pues porque había muchísima cultura, muchísimo conocimiento y productos muy valiosos que podían obtener de Roma, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, India nunca ha sido considerado en aquel momento histórico al nivel de Roma, pero, por ejemplo, el budismo, que se importa de la India, se envían monjes a traer toda esa cultura. En ese sentido, o sea, pongo este ejemplo para que veamos cómo China siempre ha admirado los lugares o las culturas de donde podía aprender cosas, y ha intentado comerciar con todo aquel que le podía otorgar un conocimiento, productos, cultura, lo que fuera.
Hablando un poco así de China, a los oyentes, es que siempre me gusta hacer recomendaciones. Y el único libro, bueno, tengo algunos libros, bueno, se llama Mao, a lo mejor la Revolución China y tal, pero en un libro que recomiendo, no sé si tú lo leerías, es muy sencillo, ¿no? Es Érase una vez China, de la antigüedad al siglo XXI, de José Frechés, publicado por Gran Austral. Yo este lo leí en el 2007, ya hace muchos años, porque me picaba un poco conocer lo que era China, ¿no? Y saber, bueno, qué era China, porque básicamente lo que sabemos de China es que es muy grande y tiene muchos habitantes, ¿no? Y este libro te da una visión muy buena, muy sencilla y muy bien explicada de la cultura china y cómo fue evolucionando, lo que tú hablas de que no todos los chinos son Han, todas esas cosas, lo va explicando muy bien en el libro, que os pondré el enlace al final. Érase una vez China, de la antigüedad al siglo XXI. Muy recomendable. Lo leí hace ya mis 13 años, tendré que volver a leerlo, porque no me acuerdo muy bien, pero es un libro muy bueno. Si no lo conocéis, y con eso entenderéis un poco lo que está diciendo Adrián sobre China, su capacidad de asimilación de cultura también, aunque nos parezca muy cerrada, ¿no? Y muy aislada, realmente China, sí, el budismo lo aceptó mucho, y de hecho casi en algunas zonas superó al confucianismo, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, una de las conferencias que di en China, precisamente hablaba de, bueno, lo que hice fue un análisis de todas las dinastías y los momentos de apertura y de cierre del país, que los ha habido y han sido muy duros, muy duros, y cómo el PIB se ha visto, o sea, lo que hice fue una comparación económico-histórica, ¿no?, de esos momentos de comercio y los momentos de cierre, y cómo se ha afectado a los resultados económicos, ¿no? Sí, y justamente ha habido momentos de cierre. Obviamente hablamos de los chinos dicen 5.000 años de historia, quizá lo podríamos dejar en 3.500, 4.000, pero es una historia muy amplia, por tanto se han vivido todo tipo de momentos, pero digamos que durante muchas épocas China ha sido un país muy abierto, ha tenido algunas de las capitales que en su momento fueron las ciudades más cosmopolitas del mundo, y donde se ha aceptado extranjeros, se ha aceptado cultura extranjera, como decía, el budismo es un ejemplo claro de ello, y el culto al comercio, que sería algo también que define muchísimo la cultura china desde sus inicios.
Y claro, es algo Adrián, a lo mejor, claro, tú conoces mejor, pero a mucha gente le impresiona o le choca o le puede tal el amor al comercio y que sea un país comunista, ¿no? Es un poco que puede ser chocante para culturalmente, digo, o sea, un país que se ve, el inmigrante chino monta comercio porque le encanta el comercio y le encanta tal, y la forma de gobierno, ¿no? Es decir, es un poco impactante, pero hay que entenderlo siempre con la cultura china y muchos años de, bueno, de una cultura que es muy distinta a la europea, ¿no? Es decir, eso hay que tenerlo muy, muy claro.
Sí, en este caso, sí, si quieres que nos metamos en esto, es un tema que me apasiona. Y siempre defiendo el individualismo chino por encima del colectivismo, y esto es algo que incluso pues me ha tocado debatir con chinos en diferentes países, además, y siempre digamos tenemos apreciaciones opuestas sobre lo que es China, pero realmente, bajo mi punto de vista, cuando decimos cómo pueden ser tan, digamos, propensos al comercio y tan inclinados en ese sentido y ser comunistas. Pues si realmente analizamos la poca porción de los pocos años de comunismo que hubo en
claro,
China,
claro, pues.
Y el desastre económico que sucedió y lo que sucedió en cuanto abrieron fronteras y liberalizaron el comercio, podemos ver claramente cómo se sustenta ello. Es decir, estaban completamente alienados y estaban fuera de su zona de confort. Yo siempre explico como anécdota al final, si te fijas, y esto te lo defienden incluso los chinos, los deportes colectivos son un desastre, pero en cambio en deportes individuales son muy buenos. En las facetas de la vida, yo llevo 14 años viviendo en China, son extremadamente individualistas. O sea, si los podemos acusar de algo es de individualismo. Y en ese sentido, el comercio y la ambición, el egoísmo bien entendido, está muy asociado al comercio. Y como decías, si vemos los chinos fuera de China montando negocios, la ruta de la seda, ¿no? De lo que estamos hablando hoy es comercio en el estado más absoluto, ¿no? Este es el ADN chino en su esencia.
De hecho, en esta expansión, ¿no?, temporal, ¿no?, hablaste un poco de la época de Roma, que yo a los oyentes les invito a profundizar más en el otro podcast. Vimos cómo influenció, por ejemplo, en algo que me recuerda a la situación actual, ¿no?, esta ruta de la seda, con la famosa peste antonina, que llegó por la ruta de la seda, ¿no? Es algo que es paradigmático, porque el comercio trae cosas buenas, malas y regulares, ¿no? Es decir, es importante un poco entender que nada es nuevo, ¿no? Que todo se repite.
Uh-huh.
Y sí, Adrián.
Sí, sí. La peste antonina, ¿te refieres a la peste bubónica, a la plaga de Justiniano?
No, esa fue después, la de Justiniano, justo. Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
es como es la misma. La antonina o la de Justiniano y después la bubónica, la peste negra, que también vino por ahí. O sea, vino hasta ahí.
Sí, creo que sí. Tanto la de Justiniano como la peste negra son ambas son pestes bubónicas, pero bueno, en cualquier caso, exactamente, o sea, con 800 años de diferencia, una cosa así, una entró por, bueno, Justiniano, pues obviamente Constantinopla, ¿no? Murieron 50 millones de personas en aquel momento, la mitad de la población del mundo conocido. Y justamente hablamos de que el intercambio comercial siempre es muy interesante cuando hablamos de geografía, ver por qué el continente euroasiático al ser, digamos, horizontal, las longitudes llevan mucho mejor que las latitudes el intercambio de todo tipo de cultura, comercio, agricultura. Es el grano chino. Mira, justamente hablábamos antes de que hay pruebas que dicen que hubo comercio antes de que se abriera la ruta de la seda, pues justamente, ¿no?, el mijo, que es grano chino, se encuentra en Europa, ahora hablo de memoria, pero diría que 2000 años, sobre el año 2000 antes de Cristo, ahora no estoy seguro, pero se encuentra muchísimo antes. ¿Por qué? Pues porque los productos, digamos, en las mismas longitudes, son fácilmente asimilables en diferentes. Hablamos del mismo clima, ¿no? Hablamos de muchísima distancia en el continente euroasiático, pero mismos climas o climas, digamos, asumibles con cierta tecnología para el cultivo de diferentes granos, ¿no? Algo que, por ejemplo, no pasaba en América. Entonces, las dificultades que hay al moverte por latitudes son muchísimo mayores. Bueno, Por eso, sí, muchísimas...
No, y las enfermedades, por ejemplo, también, sí, claro, las típicas enfermedades tropicales, no sé, en un mismo trópico estás acostumbrado, sí, sí. Eso es algo que, por ejemplo, en prehistoria, con las olas olas de colonización de los pueblos agricultores, ¿no? De los que son ya transmiten agricultura, se producen unas olas que van avanzando por unos X kilómetros al año, ¿no? No, a veces avanzaban más y paraban, ¿no? Pero sí que es verdad que se producen siempre, digamos, este-oeste, o sea, oeste-este, ¿no? Es decir, normalmente son ondas, sí, que van por la misma latitud, tienes toda razón, sí, 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 es algo que es llamativo, ¿no?
Pero exacto, bueno, entonces...
Son cosas que es importante entenderlas, sí, sí.
Sí, y justamente, solo por cerrar este tema, tal como decías, además de cosas buenas, pues obviamente por la ruta de la seda han pasado también cosas malas, y digamos, los gérmenes es algo que es algo inevitable, y fijaos, justamente en el peor momento posible de la historia estamos hablando de esto, porque lo estamos viviendo hoy en día también, algo que hasta el momento pensamos que viene de China, con la información que tenemos hoy, y justamente pues hace 1000 años, 1200 años, pasaba exactamente lo mismo con la ruta de la seda. Es decir, de hecho estuve investigando sobre este tema y se pensaba que esto había salido de Asia Central, pero después de, bueno, encontraron, se analizaron una serie de momias que se encontraron y encontraron heces de habitantes del sureste chino, es decir, de la zona más alejada posible de la ruta, sí, de la seda, que eran posiblemente los bueno, pues los que llevaron, sí, los que llevaron ese germen, la plaga de Justiniano a Constantinopla, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas más cosas, es muy interesante analizar la ruta del antiguo, que por ejemplo, vamos a hablar de la para no otro de los grandes eventos chinos, y cómo cambió radicalmente la historia de Europa, porque fue en Europa donde se le sacó el máximo rendimiento. Un día estuve leyendo incluso que no se podía entender Nueva York sin entender la Ruta de la Seda, y me pareció muy curiosa la asociación, porque hablaban de que tras incorporar la pólvora en la cultura europea, durante la Revolución Industrial se empezó a usar para hacer detonaciones en minas. Que esto se hizo, bueno, como digo, entrada la Revolución Industrial, y gracias a esa experiencia y ese aprendizaje que se hace en esas detonaciones, en lo que era las colonias americanas en aquel momento, se empieza a desarrollar pues diferentes ciudades en la costa este, lo que se hace es para poder promocionar la agricultura de las regiones interiores, se intenta conectar los grandes lagos a través del río Hudson con Nueva York, y es imposible hacerlo sin unas detonaciones para poder pasar unos altos, unos picos, y decían que era imposible sin este conocimiento que había de Europa de la Revolución Industrial, y entonces a partir de ahí un poquito enlazaban con esto, ¿no? Lo que nos ha llegado a influir, como decía al principio, ¿no? Como Cristóbal Colón, pues su objetivo es llegar a las Indias. ¿Y por qué intenta llegar a las Indias a través del oeste? Bueno, aparte de las teorías que pudiera tener, su mayor ambición es retomar un camino que se corta, como hablábamos antes, con la caída de Constantinopla, después de que el Imperio Otomano corte el comercio, controle el comercio, y por tanto los pueblos de la Europa, sobre todo, bueno, la Europa occidental, sobre todo los reinos italianos, se ven completamente coartados y dejan de recibir todos esos productos que recibían anteriormente, ¿no? También otro tema importante, si me permites, en el tema este de las plagas, de la peste negra, por ejemplo, sucede una situación muy curiosa, y es que gracias a que, bueno, decíamos que con la plaga de Justiniano muere el 50% de la población del mundo en aquel momento. El mundo era, bueno, los alrededores del Mediterráneo, se contaba. Pues con la peste negra mueren, creo que es entre el 25 y el 30% de la población de europea. Entonces, lo que sucede, al contrario de lo que podamos pensar, o sea, una vez pasada toda esa tragedia, lo que sucede es que falta gente. o mirándolo al revés, sobran tierras. Entonces se empiezan a generar otro tipo de sociedades, ¿no? Los agricultores pasan a ser más ricos.
Empiezan a cobrar mejores sueldos. Es algo que sí que es llamativo. Sí, la mejora de vida después de la peste negra. Sí.
Exactamente, la mejora de vida es superlativa, y lo que sucede es que gracias a esa mejora de vida, esas clases más acomodadas, también encuadrémoslo, estamos hablando de la Europa medieval, ¿no? Pero esas clases más acomodadas de esa época empiezan a demandar más productos de China, tienen más poder adquisitivo y por tanto buscan gastar, y los productos más lujosos del momento son los que traen los mercaderes de los pueblos más lejanos, ¿no? Entonces, justamente, por desgracia, también lo podríamos asociar a lo que va a pasar ahora, que después lo comentaremos, que es que después del coronavirus parece que el país que va a salir más reforzado es China. Pues curiosamente, después de la peste negra, el país que sale más reforzado es gracias a que estas clases acomodadas empiezan a demandar más productos, se acelera y se multiplica el comercio con no solo con China, pero también con China.
Sí, sí. De hecho, uniendo puntos, nosotros tenemos un guión aquí temporal y tal, pero bueno, ya que estamos saliendo temas, ¿no? Por ejemplo, cuando cae Roma, ¿no? Aparece al poco después el Imperio Mogol, ¿no? Que empieza a dominar la ruta, y sobre todo China, ¿no? Llegan dinastías de origen mongol. Y comentaste antes, ¿no? El hecho crucial de la caída de Constantinopla, ¿no? Para el descubrimiento de América, y sobre todo también, yo creo que antes, el rodear África para llegar directamente los portugueses a territorio directo de comercio, ¿no? Porque la idea era saltarse a los musulmanes, ¿no? Bueno, a los musulmanes más bien, a los, ¿cómo se llamaban? A los turcos, pero bueno, a los turcos, sí, eran sobre todo los turcos los que habían paralizado la ruta. Porque digo, no saltarse a los musulmanes, porque básicamente casi todos los puertos comerciales de la India y partes del sudeste asiático, había tres comerciantes, ¿no? Tres pueblos comerciantes, que eran los armenios, que es algo que mucha gente le puede chocar, los musulmanes, es decir, árabes y gente del pueblo convertido al Islam, y los chinos, ¿no? Porque los chinos tenían grandes barrios comerciales en muchas grandes ciudades de Asia, de toda Asia, ¿no?
Sí, así es, tal y como cuentas, también los viajes portugueses, que de hecho llegaron hasta el sur de China, es decir, Macao, que es hoy en día Las Vegas chino, fue hasta hace nada una colonia portuguesa, pero además de Macao, que es lo más conocido de la influencia portuguesa en China, pues bueno, todo lo que es Cantón estaba muy influido por los portugueses que habían llegado comerciando, como dices, bordeando África. Y exactamente, también se intentaba evitar pues ese control otomano después de la caída de Constantinopla, pero también pues todas los grandes reinos que había en ese momento. De hecho, otro tema, que estamos yendo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, pero imagino que la audiencia sabrá recolocarse. Es muy interesante también otro gran invento chino, que es el papel, y cómo el papel, por ejemplo, juega, nunca mejor dicho, un papel muy importante en la historia del desarrollo de la humanidad, y es gracias a enfrentamientos que hay, como decías tú bien ahora, entre árabes y chinos, que ese papel se va transfiriendo a los árabes, que hasta entonces trabajaban con papiros egipcios, que eran carísimos. Y de repente el califato Abbasid, que tenía la capital en Bagdad, se convierte en una de las ciudades más florecientes del mundo en pocos años, atrayendo matemáticos, astrónomos, etcétera, porque gracias a esa multiplicación de los libros que no tenían hasta el momento, ¿no? Y de hecho, esto llega hasta, de hecho, influencia hasta España, en aquel momento el Califato de Córdoba, donde se consideraba que era la biblioteca más importante de Europa y que durante muchos años lo siguió siendo, y todo ello fue por esa influencia de China que se trasladó al mundo árabe a través del papel. Y en ese sentido, pues obviamente desde que emerge el mundo musulmán, como decíamos después con el Imperio Otomano, todo lo que es Oriente Medio y Norte de África tiene una influencia esencial en el mundo. Y bueno, pues una de las razones que se dan para toda esta fuerza de este califato es únicamente o principalmente el desarrollo de esta tecnología nueva que es el papel.
De hecho, el papel fue una revolución y después ya la gran revolución fue la aparición de la imprenta y la generalización de los libros, ¿no? Que eso ya fue ya, lo que lo petó, digamos, a la expansión intelectual de la humanidad, ¿no? Es decir, el papel fue importante, pero cuando alguien fue capaz de hacer con el papel los libros, ya en el siglo XV, XVI, con la gran imprenta, ¿no? Eso ya fue el no más, digamos, de la transmisión de conocimientos de la humanidad hasta la aparición de Internet, que eso ya es el acabose de la información, ¿no? Importante, estuvimos hablando, ¿no?, un poco de qué traía China, ¿no?, a Europa, seda y más cosas, y muchas especias, y traía también el papel, la pólvora. Algo que es interesante es que comentabas que en la época de Roma pagaban con oro, ¿no? O sea, el oro era, digamos, lo que ellos buscaban aquí. No buscaban, a lo mejor, bueno, también volvería a ciertos materiales, a lo mejor, me acuerdo que, si no recuerdo mal, les gustaba el hierro, las espadas, algo así, cogían a Roma, pero bueno, no me acuerdo muy bien. Lo más importante era el oro, ¿no? Algo que el oyente puede impactarle o llamarle la atención es que cuando hablamos de la expansión de la ruta de la seda, el bien más preciado era la plata. Digamos, a partir del siglo XIV, siglo XVII, lo que querían los chinos era la plata. Y la plata era la plata española, bueno, mexicana, la plata y peruana, ¿no? El famoso Potosí, San Luis de Potosí en México y el Potosí. Leí hace poco en el libro El poder europeo en el mundo, 1450-1750, de David Ringrose, de pasado presente, editorial pasado presente. Es un estudio muy bueno de cómo Europa se fue expandiendo, pero no habla de ejército, solo habla de economía, habla un poco de todo lo que estamos hablando, de estas familias de comerciantes, cómo se van pasando de un bando a otro, cómo los chinos impiden el mercado directo en China y es todo a través de intermediarios en otros países de origen chino. Por ejemplo, Manila tenía, si a lo mejor lo sabes perfectamente, Adrián, tenía una colonia china superior a los españoles. Uh-huh. Y eran los comerciantes. ¿Qué querían? Ellos daban la seda a los españoles a cambio de la plata que venía en el famoso galeón de Manila, y eso era una fuente que más o menos se calculaba de un 30% de ganancia frente al trayecto más habitual, que era el famoso de México-España, España-Flandes, y Flandes se comerciaba por venecianos, genoveses y todo lo demás, y al final esa plata llegaba a China por toda la ruta de la seda, por los barcos, y al final el galeón de Manila, descubrieron que si lo vendemos directamente en Manila, el margen de beneficio es mayor, en el cambio de divisas, ¿no?
Sí, es sensacional. La historia de la humanidad, la verdad es que nos deja espacios increíbles, porque justamente, ¿no?, cada vez que yo, por ejemplo, que vivo en China, me llaman a menudo porque, bueno, pues en un museo encuentran una serie de monedas españolas, y entonces los chinos me llaman para preguntarme por qué, qué hacen esas monedas ahí, si estamos hablando de dinastías antiguas, y justamente, ¿no?, les tengo que explicar toda esta historia porque ellos, igual que nosotros, no tenemos, al final el conocimiento es limitado, ¿no? Tenemos una racionalidad limitada, y al final nosotros conocemos muy poco de China y ellos conocen relativamente poco de nosotros, ¿no?
No te preocupes, entonces, muchos españoles no saben de Filipinas, por aquí.
Bueno, pues en este caso les tengo que explicar todo esto que comentabas tú, porque ellos no entienden, digamos, las peripecias que han pasado esas monedas para llegar hasta China. Uh-huh. Y es muy interesante porque justamente, ¿no?, llegaban directamente a través de bueno, la ruta desde América hasta Manila, como decías tú, pero también las clases acomodadas de Europa, cuando empieza a llegar dinero español, que como decías, acaba en Flandes, y de ahí a todo el norte de Europa, esas clases acomodadas empiezan una fiebre por la porcelana china, por el té más adelante, ¿no? Bueno, a medida que, como decíamos después de la peste negra, a medida que las clases europeas se han acomodado durante toda esa historia, ha habido un juego de equilibrio siempre en el que, de alguna manera, tal y como sucede hoy en día, a China le ha interesado que Europa sea rica, porque al final la evolución, como decías tú al principio también, ¿no?, que le interesaba tener esa contraparte en Roma, pues esto es un estadio que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Es decir, cuanto más rica ha sido Europa, más productos chinos ha demandado y toda esa plata acababa en China.
Sí, es así. Y la realidad es que se está repitiendo la historia y, bueno, mientras tengamos dinero para comprar va todo bien. El problema es cuando no tengamos dinero nosotros, lo sufriremos nosotros y ellos y China también, claro. Es que la realidad es así, salvo que aparezca un nuevo comercio que compre, ¿no? Uh-huh. Importante, yo creo que para ir acabando un poco esta historia que fuimos mezclando, ¿vale? Es verdad, lo mezclamos, pero creo que dimos cierto sentido a todo lo que fuimos yéndonos por los caminos, ¿no? Por los, las, ¿cómo se puede decir? Por las arterias de la ruta. Marco Polo, ¿no? Marco Polo, digamos, está. Todo el mundo asocia a Marco Polo la ruta de la seda, ¿no? ¿Cómo que la descubrió él, ¿no? Casi. Ya hubo gente, comerciantes, incluso algún sacerdote, misionero, que recorrió esos caminos, ¿no? Me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero hubo un misionero, incluso español, que anduvo por esa zona, y misioneros que fueron a hablar con Gengis Khan para convertirlo al cristianismo, ¿no? Si no recuerdo mal, siguieron la ruta de la seda. Pero Marco Polo es el no más, ¿no? Digamos, el que todo el mundo tenemos asociado a la ruta, ¿no?
Sí, la verdad es que hay una leyenda detrás de Marco Polo, ¿no? Que es indisociable de cómo hemos aprendido la historia desde Europa y sobre todo la historia china desde Europa, y es Marco Polo, ¿no? Sigue en cuestión si lo que cuenta lo cuenta de oídas, si realmente lo vio, pero curiosamente muchísimo vivió él, pero desde luego se han comprobado ciertas, ¿no? Tiene, por ejemplo, solo para tu audiencia situarlos, hay una ciudad al lado de Shanghai, que es Hangzhou, que he vivido muchos años. Hay una frase china muy bonita que dice que en el cielo está el paraíso y en la tierra está Hangzhou. Y justamente es una ciudad que ha sido destruida en diferentes ocasiones a lo largo de la historia y hoy en día es espectacular, es una ciudad de ensueño. Y Marco Polo, que según cuenta la conoció antes de todas estas guerras y diferentes destrucciones que ha tenido la ciudad, también habla de ella como la ciudad más bonita que había visto en su vida. Uh-huh. Es muy interesante diferentes datos que nos aporta Marco Polo. Yo cuento en un podcast que explico por encima, porque voy mezclando temas, pero cuento de alguna manera la historia del dinero, ¿no? Y es muy interesante la experiencia de Marco Polo con el dinero, ¿no? Porque nosotros pensamos que ha sido así toda la vida, pero el papel moneda es algo que era inimaginable en Europa, y cuando Marco Polo lo cuenta en Italia, nadie es capaz de creerle. ¿Cómo es posible que haya una sociedad que invente oro pintando papel, que en aquel momento, bueno, eran fibras vegetales, pero bueno, lo podemos asociar al papel? Y claro, en un momento en que en Europa era tan importante el peso de la moneda, el tener una moneda fuerte, se diferenciaban los reinos por la calidad de su moneda, sí. De repente llega un tipo desde la otra punta del mundo explicándote que alguien te da un papelito y eso te quedas tranquilo con él y te vas para casa con él sin pensar que te han estafado, ¿no? Entonces es inimaginable y de nuevo, la influencia que tiene la Ruta de la Seda para entender la historia de la humanidad, ¿no? Y aunque volvamos para atrás, si me dejas un segundo, que te quería puntualizar un tema de la imprenta, porque es muy interesante, lo habías mencionado antes, y es la imprenta se inventa en China.
Sí, sí, lo sabía, sí, también, pero por no decirlo.
Sí, no, pero es interesante el concepto, porque son como 600 años antes que en Europa. Entonces, lo maravilloso de la Ruta de la Seda es que muchísimas veces ese intercambio era lo de uno más uno no es dos, sino uno más uno muchas veces es más de dos, ¿no?
Sí, claro.
Esto pasa en muchísimas ocasiones y la imprenta es el ejemplo perfecto de ello. Y es, los chinos inventan la imprenta, pero los chinos tenían un problema, que es que tienen un lenguaje con, bueno, en aquel momento se hablaban de 6.000, 7.000 caracteres, hoy hablamos de 10.000 caracteres, pero claro, eso eran piezas que tienes que incorporar.
Sí, tienes
que tener un ordenamiento en el edificio de todas las piezas, tenerlas repetidas por si la palabra se repite, es inimaginable. Entonces, ese invento tan, tan brutal como es la imprenta, en manos chinas tenía mucha menos efectividad. Pero claro, ese invento, unido con la escritura, unido con la tinta, que se desarrolla mucho más en Europa, se lleva a un abecedario, a un lenguaje con 26, 27 letras, mayúsculas, minúsculas, etcétera, y de repente se multiplica el efecto, ¿no? Entonces, algo que habían inventado los chinos, que aplicaban los chinos, y que obviamente era un avance, porque era muchísimo mejor que estar replicando contenido, cuando eso lo trasladas a otra cultura con otras ventajas, como en este caso, pues un abecedario limitado, se multiplican los efectos, ¿no? Y esto pasa muchísimo en la Ruta de la Seda. Los inventos que en una parte de Euroasia, ¿no?, del continente, tienen una efectividad limitada o notable incluso, en otros lugares tienen potencia muchísimo más por una cuestión climatológica, cultural, religiosa, lo que sea, ¿no? Entonces, ese intercambio comercial, cultural, se va potenciando y, bueno, como decía, la imprenta es el ejemplo perfecto porque es algo que revoluciona Europa como pocos otros inventos lo han hecho, ¿no?
Sí, Europa y la humanidad, ¿no? Es decir, digamos, la imprenta, uh-huh. Para mí, amante de los libros, es el gran desarrollo cultural de la humanidad, por ahí. O sea, porque antes se quedaba limitado, ¿no?, el número de personas que podían leer un libro. Con la imprenta, pues millones de personas, ¿no? Bueno, ya con la aparición de Internet y todo eso, ya la expansión de la cultura es inmensa. Otra cosa es que se use, ¿no? Cosa que en los libros más o menos es distinta. Los libros, comprabas un libro, lo leías. Internet, tienes millones de libros y puede que no leas ninguno, ¿no? Es el problema que tiene a veces el exceso, ¿no?, de cosas, ¿no? Por ejemplo, mira lo que pasaría con los chinos, el exceso de vocablos, el exceso,
claro,
de caracteres.
Claro, la abundancia, ¿no? Lo
que... Sí. Sí, si no recuerdo mal, el examen para ser... ay, se me fue el nombre, el funcionario chino, mandarín. Eran saber 3.000 o 4.000 caracteres. Ya con eso eres una persona muy ilustrada.
Uh-huh.
O sea, ahora, ¿cómo va el chino medio con el, digamos, con los ideogramas? Pero en aquella época, en la época de origen, ¿no?, de los primeros funcionarios, que son chinos también, es algo que China creó el primer funcionario, ¿no?, de carrera, el mandarín, era un examen eso de caligrafía, de saber 3.000 caracteres, porque representaba un nivel intelectual y cultural superior a la media, ¿no? Pues vimos un poco en este viaje, ¿no?, por tierra, de mercancías, personas, enfermedades, ideas, cultura, religión, ¿no?, porque todo se transmitió yo creo que la Ruta de la Seda transmitió todo, porque hay pueblos por mitad de Asia de origen étnico europeo, al revés también, hay por ejemplo, en la zona de la India, en la costa de la India se producen hay pueblos de origen musulmán, pero también hay pequeños pueblos cristianos que derivan de, creo que fue de Santiago el apóstol, me parece, no me acuerdo quién era, tiene un nombre, que también está asociado a estos comercios, ¿no? Vimos por tierra, por mar, yo creo que habría que hacer mención un poco también al comercio por mar. China, aunque nos parezca una potencia terrestre, hubo una época, ¿no?, de esta que tú hablas, de apertura, ¿no?, o de ampliación, que es el famoso Shenghe, el famoso gran marinero chino, ¿no?, con su flota, con cientos de barcos, ¿no?, que hizo una gran expedición, que según algunos llegó a América, ¿no? ¿Algo que aportar sobre esa, digamos, expansión marítima de China en la antigüedad, o lo dejamos para la actualidad, sus flotas mercantes?
Sí, no, solo por comentar un poquito, es curioso porque hablabas antes del cristianismo, pues Shenghe era musulmán, era... Bueno, además era de una provincia justamente de las que he mencionado antes, que es Yunnan, que está en el sur, que, como decías, son provincias más aisladas, y en aquel momento, pues, fijémonos cómo los musulmanes habían llegado incluso a ciudadanos chinos, ¿no?
Chino, sí, porque en la actualidad hay una gran población musulmana en China, que hay gente que no lo sabe, en la zona del desierto, ¿no? En esa zona que dices tú, limítrofe casi con Rusia, ¿no? Para el interior.
Exactamente.
Pero esto es
sí,
en la costa.
Exactamente. Bueno, él era de Yunnan. Esta es una región que está al lado del Tíbet.
Vale.
Al oeste del Tíbet, o sea, está más cerca del mar, pero no da al mar. Por una serie de razones acabó en muy cercano a la corte, y sus expediciones de hecho salían desde Nanjing, que es una ciudad que está, para que nos situemos, al lado de Shanghai. Y es interesante, esto viene es la dinastía Ming, que es después de la dinastía Yuan. Los Yuan eran los antiguos mongoles, ¿vale? Entonces, justamente después de que acabe la dinastía Yuan, está la dinastía Ming, y en este momento aparece Chen He, y esta dinastía es la que intenta abrirse al mundo a través del mar, haciendo este tipo de investigaciones marítimas, porque siempre se ha... Hay mucho debate, de hecho, con los viajes de Chen He, porque se habla justamente de la poca intención colonialista que tenía China, ¿no? Porque pocos años después ya llegan los portugueses, los holandeses, los británicos, y dominan el Índico, y después se adentran en todo el Pacífico con muchísima facilidad, ¿no? Entonces, lo que suelen debatir los historiadores es cómo en ese momento China podía haber colonizado tranquilamente todo el Índico, ¿no? Pero a lo que se dedican, y de hecho Chen He va con flotas gigantes de 30.000 hombres, trae animales exóticos para China. También hay todo tipo de leyendas, ¿no? Porque se hablan de barcos que incluso hoy en día serían difíciles de imaginar.
Sí,
y serían
inmensos. Sí,
hablamos de barcos parecidos a los más grandes que ha podido haber, o incluso más grandes que los que teníamos el siglo pasado, ¿no? Y estamos hablando del año 1400. Barcos que se consideran innavegables, pero con esas flotas, Chen He llegó hasta recorrió no solo el Índico o el Cuerno de África, sino, digamos, se extendió. Y curiosamente, después de esta época de apertura, llegó una época de cierre, y el siguiente emperador decidió destruir directamente toda la flota, porque intuía que llegaba influencia negativa del exterior. Entonces fue una época oscura dentro de China, justamente después de esta época. Y comentabas sobre la capacidad marítima de China. Realmente también aquí hay una discusión. Realmente se piensa que no ha sido tan fuerte a lo largo de la historia a nivel marítimo, salvo en este momento, ¿no? En este momento ha sido muy potente con Chen He al mando, pero en otros momentos de su historia, curiosamente, más allá del mar de la China, ¿no? Que incluye una serie de países limítrofes, como decías, mucha influencia en Vietnam, en Filipinas, no ha tenido la influencia que debería un país tan orientado al mar como China, ¿no?
Sí. De hecho, de China, claro, cuando hablamos de expansión territorial, no sé, salvo la invasión del Tíbet, que claro, que no es... Hay como explicarlo de una forma un poco rápida. Para ellos no es una expansión territorial, sino que era territorio suyo, ¿no? Entonces, es lo que tú comentabas antes, ¿no? Es decir, no hay una expansión marítima, salvo las islas estas actuales, que hay cierta polémica, ¿no? Estas islas cerca de Brunei, ¿no? Enfrente de Filipinas, que están los islotes. No sé el nombre en chino, ¿cómo se llama? Ahí sí que hay cierta polémica en eso, pero sería para otro programa. Hablando ya un poco de las rutas, vimos todo lo que sería la historia, ¿no? Y falta mucho, ¿no? Porque ya matizamos que participaban los españoles en la ruta, no en la ruta de la seda tradicional, sino en las marítimas, los portugueses, todos querían llevar parte de las mercancías que salían de China o que llegaban a China, ¿no? Sobre todo la seda y la plata en la dirección contraria, ¿no? Ahora vamos un poco al siglo XXI, ¿no? Vamos a ver este nuevo proyecto, ¿no? Del gobierno, de la nueva ruta de la seda, ¿no? Es decir, ese es el nombre que le damos casi en España, pero no es el nombre oficial que tiene este fenómeno, ¿no? Yo creo que antes de empezar a explicarme lo que es la nueva ruta de la seda, podemos hablar de qué es, ¿no? Es decir, no qué es... Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Porque claro, no es una carretera en sí, pero sí la hay, ¿no? También, ¿no? Porque yo acabo de ver hace poco que firmó hace un año China con Putin una autopista, ¿no? Que entonces que atraviesa varios países, ¿no? Es algo más que una sola carretera, ¿no? Es un concepto, ¿no? Es una expansión, porque también hablan de Estados Unidos, de México, de Argentina, la Ruta de la Seda, ¿no? ¿Qué es exactamente?
Sí, como tú dices, es un concepto que incluye muchísimas cosas, ¿no? De hecho, yo siempre critico a los chinos que tienen muy mal marketing. Uh-huh. En eso son superados ampliamente por franceses, sobre todo por norteamericanos. Y en este sentido, este es un caso más, ¿no? Un proyecto tan importante, probablemente el más importante de China en los últimos siglos, y ni siquiera tiene un nombre claro o como mínimo un nombre comunicable que se nos quede a todos. Y de hecho nos hemos inventado en Occidente el nombre que nos quedaba más claro, que es el de la nueva Ruta de la Seda, y es por el que se entiende en Occidente, porque en chino tiene mil nombres, ¿no? Como suele suceder también con los personajes chinos, que tienen diferentes nombres. El nombre oficial es Yidai Ilu, que significa literalmente, sería un cinturón, una carretera. Uh-huh. Y de ahí hemos derivado, porque obviamente los caracteres chinos no son traducibles literalmente, y entonces hemos ido derivando nombres, y ellos también han intentado traducirnos a nuestros idiomas, sobre todo al inglés, el Belt and Road Initiative, la iniciativa del cinturón y la carretera, o la iniciativa de la franja y la ruta. Sí, claro. Muchas veces intentamos traducir directamente del chino y no es posible, ¿no? Entonces, al final, como decía, que un proyecto tan importante, con una dotación económica tan fuerte, ni siquiera tenga un nombre, entre comillas, pegadizo, ¿no? Marketing puro para vendérnoslo, es sin duda interesante, ¿no? Y justamente, si decíamos, ¿qué es esto, no? Es una carretera que es... pues es interesante y ha estado bien que empezáramos con la historia de la antigua Ruta de la Seda, porque la antigua Ruta de la Seda, tal y como hemos hablado, fíjate que prácticamente no hemos hablado de seda. Es decir, era un nombre pegadizo, era un nombre que todos recordamos, pero realmente tenía que ver, la seda tenía una porción mínima de importancia, la tenía obviamente, pero ha sido mínima en comparación a todo lo demás, ¿no? Pues de nuevo, la nueva Ruta de la Seda, obviamente hoy en día la seda no tiene ninguna importancia, pero tiene poco que ver con lo que imaginamos que es la antigua Ruta de la Seda, ¿no? La nueva Ruta de la Seda en realidad es una estrategia, como decía, esto es un concepto, ¿no? Es un concepto y... Lo que intenta China, yo suelo definir que hay un nuevo hegemón en el mundo, y la nueva Ruta de la Seda, lo que mucha gente lo ve como el origen del nuevo hegemón, yo creo que es la consecuencia, ¿no? Es un poquito, aquí estoy yo y esto es lo que necesito, o esto es la consecuencia de hasta dónde he llegado yo, ¿no? Y a partir de aquí, con esto, vamos a construir los mimbres, tú comentabas al principio... que se van a definir los próximos 50 años, ¿no? Pues estos son los mimbres, ¿no? ¿Qué necesita China para el comercio que tiene previsto en los próximos 50 años, para la influencia, para el desarrollo? Pues si hablábamos, bueno, no lo hemos comentado, pero en la antigua Roma, uno de los proyectos más importantes fue el tema de la construcción de carreteras. En la nueva Ruta de la Seda, para el gobierno chino es fundamental la unión con el mundo, ¿no? Tal y como comentábamos, China ha vivido de espaldas al continente euroasiático toda su historia, pero es que incluso con la Ruta de la Seda ha sucedido lo mismo. Es decir, la relación que tiene China hoy en día económicamente con las repúblicas soviéticas es realmente mínima. Incluso con países con los que comparte cientos y cientos de kilómetros fronterizos, tiene prácticamente cero intercambio comercial. Entonces, la nueva Ruta de la Seda lo que intenta es conectar a China con el mundo, ¿no? Estamos acostumbrados, decimos, bueno, pero con lo conectado que está China con el mundo, ¿no? Si China es la fábrica del mundo. Una cosa que suelo explicar siempre es cuando la gente no entiende o hay un intento de asimilar, ahora ya no tanto, ahora conocemos más sobre China, pero hace 15, 20 años solíamos compararlos con los japoneses. Y yo siempre decía lo mismo, los japoneses han aprendido, por ejemplo, a hablar inglés porque ellos han tenido que ir a Estados Unidos a vender coches o a vender su tecnología. Los chinos hemos ido nosotros a su casa a buscar sus productos. No han necesitado salir de casa, no han necesitado aprender idiomas, no han necesitado culturizarse. Hemos llegado nosotros a un país que, bueno, en los años 60 se calcula que tenía el PIB del siglo XV. Los años 60 me refiero a 1960. Hemos ido nosotros y... claro, cuando hablamos del PIB del siglo XV, hablamos de un país completamente devastado, sin educación, sin recursos, absolutamente nada. Y ahí hemos ido nosotros a comprar. Entonces, los chinos no han tenido ninguna necesidad de esforzarse por vender. Siempre explico, en los años 90 y a principios de los 2000, escupías al suelo y nacía una flor. Cualquier fábrica que pusieras en China funcionaba y tenías la producción vendida. Entonces... digamos que ha sido durante muchísimos años una estrategia reactiva. Es decir, vienen y me compran la producción, no tengo que pensar, no tengo, como decía, no tengo que aprender inglés, no tengo que tener una página web, no tengo que saber vender, todo lo que produzca lo tengo vendido. La nueva ruta de la seda, de alguna manera, es una proposición proactiva de sentar las bases de con quién quiero comerciar. Ya no me vale que alguien elija comerciar conmigo, quiero poder tener la opción de elegir, ¿no? Y como decía, hay una serie de países, por ejemplo, en Centro Asia, en el este de Europa, relativamente cercanos a China, que tienen prácticamente cero intercambio comercial con China. Y esto desde el punto de vista estratégico, económico estratégico, es inaceptable, ¿no? Se dan otra serie de circunstancias que analizaremos más tarde, pero... Básicamente, respondiendo a tu pregunta de qué es la nueva ruta de la seda, sería un proyecto de integración de China, integración global en la economía mundial.
Sí, no es lo que puede pensar mucha gente con el título, ¿no? Incluso con el título en inglés, el título en chino, una ruta como tal, sino más bien unos áreas de influencia, ¿no?
Sí, exacto. Después, obviamente, todo eso incluye lo que es las obras de cara a la galería y, bueno, y unas obras que realmente tienen una funcionalidad detrás. Hay de todo tipo. Hablamos de un concepto, de hecho.
Digamos que es un concepto, que es como un fin, ¿no? Un objetivo. Y el gobierno chino tiene una serie de estrategias y planes, ¿no? para realizar ese objetivo, que sería lograr la hegemonía mundial, no, la hegemonía económica, ¿no? O lograr un control económico de ciertos países, ¿no? Es decir, yo voy asociando cosas que a lo mejor voy alterando un poco el guión que teníamos aquí establecido, pero creo que puede salir aquí a colación. En las estrategias que tiene el gobierno chino en esta nueva ruta, ¿no? A mí me viene a la cabeza algo que se lee mucho y se oye mucho, es por ejemplo en países de África, ¿no? Que el gobierno chino construye aeropuertos, carreteras, a cambio de cierta cantidad de materias primas o del monopolio de ciertos productos, ¿no? ¿Eso estaría dentro del proyecto de la nueva ruta de la plata, de la seda, o sería otra política distinta?
Están relacionadas, es decir, estas políticas han existido desde antes que existiera el proyecto de la nueva ruta de la seda, pero ahora vienen reforzadas. Es decir, de hecho, la política más común, más repetida, no sería esta que comentas, sino sería otra similar, que es en lugares donde, por ejemplo, hay un puerto completamente subdesarrollado o ineficiente, el gobierno chino se ofrece a desarrollar ese puerto, a ponerlo a nivel top mundial, a cambio de una concesión por X años de ese puerto, ¿no? También se hace de otra manera, que es, se ofrecen créditos, por ejemplo, para aeropuertos, para hospitales, para puentes, carreteras, etcétera, pero con unos intereses X, que ahora hablaremos de las polémicas que trae eso, y si el gobierno local no es capaz de devolver ese crédito, el gobierno chino pasa a tener posesión por X años de ese hospital, de ese aeropuerto o lo que sea. Ajá. Entonces, hay mucha suspicacia con eso y ajá, se critica muchísimo a China porque ya se han dado casos, el más conocido creo que es en Bangladesh, de un puerto pues que el gobierno local no ha sido capaz de devolver el crédito a tiempo y se lo ha quedado China por 99 años en concesión, ¿no? Entonces, se habla de un expansionismo y de un colonialismo made in China, ¿no?
Sí, sí, es un poco distinto a la versión rusa, ¿no? Sebastopol tenía un puerto alquilado y no quiso pagarlo y se quedó con él, ¿no? O sea, pues...
Exactamente.
O sea, me río porque al final es lo mismo, o sea...
Sí,
lo único que aquí no mandaron soldados, aquí mandaron abogados.
Exactamente. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Entonces, a mí me toca muchas veces defender la postura china, no porque me haga especial ilusión, sino porque se suele vender desde el otro lado una maldad máxima por parte de China intentando hacer este tipo de cosas. Y yo siempre explico lo mismo. Primero, los europeos y después los americanos y los soviéticos durante la Guerra Fría se han repartido África, por ejemplo, sin ningún miramiento y con sangre y fuego. Entonces, lo que hace China, de alguna manera, es un intercambio voluntario. Es decir, cuando me dicen, es que China ha construido esto y lo ha hecho con un crédito en unas condiciones inasumibles. Bueno, pues si eran inasumibles, ¿por qué las habéis asumido? ¿Teníais un prestamista mejor? No, nadie nos quería prestar dinero. Bueno, ¿queríais el aeropuerto? Sí, queríamos el aeropuerto. Bueno, pues no hay más. Es decir, o tenéis un prestamista que te pone unas condiciones concretas, puedes no tener esa carretera, o puedes tenerla bajo unas condiciones, si quieres, leoninas. Perfecto. A partir de ahí, mira, yo tengo una experiencia con yo he vivido, después hablaremos, en el oeste de China durante un tiempo, precisamente por cuando se formaba la nueva ruta de la seda, antes de que se diera la luz. Yo estaba allí en 2009, 2010, en la provincia musulmana, concretamente. Y me tocaba hablar con empresarios pakistaníes. Y de hecho, seguimos hablando, ¿no? Y me decían hace poco, me decían, a mí me encantan esas condiciones que nos ofrecen los chinos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser? Si en todos los países se critican, ¿no? En el sudeste asiático, en África, se están criticando esas condiciones. Y me decían, no. Y me lo argumentaba y me decía, mira, primero, para que mi gobierno sea capaz de devolver ese crédito, tiene que conseguir ser eficiente.
Claro, sí, eso mejora al país.
Y eso mejora al país. Y segundo, si no consigue devolver ese crédito, se lo van a quedar los chinos, que son muy corruptos, pero nunca llegarán a ser tan corruptos.
Bueno, eso sí.
Y si me preguntas, ¿quién quieres que gestione mi aeropuerto? ¿Si mi gobierno o una empresa privada china? Prefiero mil veces una empresa privada china. Entonces, ellos lo veían como, nos están regalando el dinero, nos están modernizando el país y en el peor de los casos lo gestionarán ellos.
Sí, sí, pues quedamos con el aeropuerto va a dar servicio a tu país, sí.
Exacto. Entonces, cuando abandonamos ese patriotismo, nacionalismo, llámalo como quieras, y nos volvemos pragmáticos y decimos, a ver, están invirtiendo en mi país, no están arrasando con mi cultura, no están arrasando en ninguna de las acepciones de la palabra, que es a lo que estábamos acostumbrados con las potencias colonialistas. Otra cosa que me decían en Pakistán, que era muy curioso, que a lo mejor la audiencia no estará de acuerdo, pero me parecía muy interesante, me decía, todas las potencias extranjeras que han venido a Pakistán nos juzgan, ponen en duda nuestra religión. Los chinos llegan, trabajan, cobran y se van. Y no ponen en duda absolutamente nada de nuestro régimen, de nuestra religión, etcétera. Entonces, nosotros, es verdad que desde el punto de vista europeo, hemos ido no solo colonizando territorios, sino colonizando mentes. Y los chinos, como decíamos, no tienen esa idea colonizadora, no quieren volver al resto del mundo chinos, no quieren volver al resto del mundo de su religión, porque ni siquiera ellos la practican. Entonces, ellos quieren hacer su negocio, cobrar su dinero e irse, como decíamos al principio.
O quedarse con el negocio.
Sí, sí, o ir rentabilizando el negocio durante los años que sea posible. Pero es una actitud 100% empresarial, lo más pragmático que te puedes echar a la cara.
Sí, que choca un poco con todo lo que, bueno, digamos, de lo que piensas de un régimen político, de una ideología que es expansiva por definición, porque realmente aquí estamos hablando de comercio, ¿no? Y los comerciantes no siguen, digamos, ideología, sino que siguen el dinero, ¿no? Claro, es que es muy complejo todo esto, ¿no? Porque uh-huh. Pues, claro, mezclamos cosas a veces y a veces las cosas no están mezcladas, son más sencillas de lo que es. A ver, por un lado hay comercio y serán incluso grandes empresas, más que el gobierno, bueno, que al final está el gobierno detrás, ¿no?, las que negocian todas estas condiciones, ¿no? Hablando un poco de, digamos, de esta vía de préstamos, vía de ayudas, ¿no? A mí me viene a la cabeza el puerto de Pireo, ¿no?, que habían dicho que había entrado en Grecia China, ¿no?, el gobierno chino, la gestión del puerto, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿no? Así es. Sí. De hecho, una de las razones, si volvemos a la historia, que siempre encontramos paralelismos, se suele explicar, por ejemplo, que el ejército mongol no pudo conquistar Europa porque se encontraba 2.000 reinos, ¿no? Cada 50 kilómetros tenía una guerra. Y en cambio le fue muy fácil conquistar China porque le cortas la cabeza al emperador y luego toda la burocracia te acompaña, ¿no? Y de repente, conquistando una ciudad, conquistabas un imperio entero, ¿no? Eso en defensa de los estados pequeños. Pues en contra de los estados pequeños tenemos la nueva estrategia china, ¿no?, que es cómo llegar a Europa. Y Europa es muy interesante porque desde el punto de vista chino la han entendido perfectamente, y es: hay muchísimos estados, no hay una voz común, por tanto solo tengo que ganarme algunos de ellos para debilitar esa voz unitaria, ¿no? Entonces, digamos que el puerto de Pireo sería otro ejemplo, sería un ejemplo de directamente colocar una banderita en Europa para todo ese cinturón de perlas, que es todos los puertos de la ruta marítima, de la nueva ruta marítima que empieza en el sureste asiático, en el Índico, se va por el Cuerno de África, y justamente el gran éxito de China ha sido colocarse en el puerto del Pireo cuando Grecia ha tenido dificultades económicas. Pero el gran país que ha firmado un acuerdo con China y, digamos, se ha peleado con el resto de Europa, porque fue muy criticado en Francia y en Alemania, fue Italia. Italia también, en un momento de dificultades económicas, fue el primer país que se unió al proyecto de la nueva ruta de la seda y tomó la delantera, porque obviamente eso tiene contrapartida con las marcas italianas en China, ¿no? Entonces, en un momento...
Claro, las marcas de lujo tienen que tener una salida comercial en China impresionante.
Exactamente, y realmente los alemanes venden muchísimo en China, igual que decimos muchas veces en Europa que los alemanes nos tienen que agradecer pese a los fondos que nos aportan, pues tener todo ese mercado común. Realmente el mayor cliente de Alemania es China en todos los aspectos, ¿no? Pero en cambio, gracias a que Italia se ha avanzado en este sentido, a Alemania y a Francia, las marcas italianas, pese a algún escándalo que han tenido también por otros motivos, se posicionan muchísimo mejor en China, tienen muchísima mejor prensa en China, y esto es algo que, al final, Europa, como decimos, no tiene una voz común, por tanto, es un sálvese quien pueda, y el primero que ha firmado este acuerdo, además de lo que hablábamos de Grecia, que Grecia lo circunscribe al puerto del Pireo, pero digamos que esa ha sido la primera internada de China de esa nueva ruta de la seda en Europa.
Y por ejemplo, hay muchos más conceptos, pero ahora que estamos hablando un poco de China, Europa, la línea esta de ferrocarril que une China con Madrid.
Sí, Madrid.
¿Se puede considerar parte de la ruta de la seda o ya eso es un proyecto distinto, un privado de dos empresas?
Sí, es sensacional, es el estandarte de la nueva ruta de la seda, esa línea de tren. De hecho una de mis oficinas...
13.000 kilómetros, 13.000.
Eso es. Sí, esa ruta empieza en Yiwu. Yiwu es una ciudad también muy cerquita de Shanghai, a 200 y pico kilómetros de Shanghai. Ahí tengo mi oficina principal, de hecho, en China, y también he vivido muchos años. Y justamente también, estuve cooperando con ello. De ahí nos llevaron, como te decía antes, a la frontera con Kazajstán para crear todas esas líneas, porque ahí hay un intercambio de vías, ya que el ancho de vía chino y el ancho de vía kazajo no coinciden. Entonces ahí se hace todo un intercambio de mercancías. Entonces, justo en la frontera, aquello era un desierto y estuvimos una serie de personas creando todo aquello. Uh-huh. Y justamente ese tren que va desde Yiwu hasta Madrid, la verdad es que lo he conocido muy de forma interna y lo he criticado mucho, porque no solo tiene que ver con la nueva ruta de la seda, sino que me parece, entre comillas, propaganda y mala propaganda, ¿no? Porque se ha hablado mucho de ello, se ha hablado mucho como de que esto es la nueva ruta de la seda, esto es lo que va a hacer que lleguen mercancías de esta manera y de esta otra. Y se habla desde el desconocimiento del comercio, ¿no? Porque primero el tren nunca va a poder competir con el barco, eso es inviable. Si quieres, después hablamos un poquito del origen de esta nueva ruta de la seda, porque tiene que ver con esto, pero básicamente era una estrategia propagandística. De hecho, también se ha intentado que ese tren, las ciudades, si nos fijamos en las ciudades a las que se llegan en Europa, acabando justamente en Madrid, bueno, no sé si después hay un ramal que llega a Lisboa, pero el tren, digamos, la línea principal era Ibu-Madrid, pasando por ciudades alemanas, francesas, etcétera, y lo que intentaba es pasar por todas las zonas interiores, por todas las capitales interiores.
Que no tuviese influencia los barcos, claro.
Exactamente, porque lo que se intentaba es decir, vamos a llegar a todas las zonas que no tienen acceso al mar, porque este es uno de los objetivos de la ruta terrestre, de la ruta de la seda, pero no tenía ningún sentido, ¿no? Pese a que hoy en día se puede controlar cualquier empresa desde cualquier lugar, porque, bueno, pues por internet y por todas las facilidades que tenemos, todas las empresas importadoras, toda la industria importadora, por ejemplo, en España, está en la costa. Entonces no tenía ningún sentido llegar con un tren a Madrid. Esto pasa en todos los países, se va repitiendo este esquema, ¿no? Era algo propagandísticamente muy vendible, ¿no? Y como decía, desde el punto de vista de la incidencia que tiene en el total de las mercancías, es
sí, claro, completamente... Tendría que hacer varios trenes al día para más o menos hacer casi un barco casi.
No, tendrían que ser miles de trenes donde hoy circula uno. No es para nada viable, no es tan económico como se pensaba. Tiene una serie de utilidades. Bueno, hay una serie de países, si quieres nos metemos en esto, el centro de Asia, hay países, por ejemplo, Kazajstán, ¿no? Kazajstán
no
es el
hay
país
puertos,
más,
no tiene puertos.
Claro, Kazajstán es el país más grande del mundo sin salida al mar, ¿no? Es un país gigante que está muy desconectado de sí mismo, pero desconectado del mundo. La mayoría de ahora no recuerdo la estadística, pero cuando yo estaba allí negociando me hablaban de que creo que era más del 90% de las importaciones venían de Rusia. Y curiosamente Rusia, una gran parte de ello se lo compraba a China. Es decir, llegaban productos chinos...
Una comisión.
Claro, exactamente. Y pese a tener varios cientos de kilómetros de frontera entre China y Kazajstán. Entonces, no tenía ningún sentido esas operaciones, ¿no? Que se enviara el producto chino a Rusia y que los kazajos o bien compraran producto ruso mucho más caro, producto fabricado en Rusia, o producto chino con una comisión, ¿no? Entonces, ese tren... O esa tren carretera, todas esas infraestructuras tienen sentido con estos países, ¿no? Las antiguas repúblicas soviéticas, que están aisladas, que solo cuentan o mayoritariamente cuentan con Rusia como socio comercial, y algunas de ellas están más cerca de China que de Rusia. Después el este de Europa, en el este de Europa también hay países sin salida al mar o sin una salida al mar útil. Por ejemplo, Alemania, no nos damos cuenta, pero... llegar al Mar del Norte es tremendamente antieconómico. Entonces, al final, muchísima parte de las mercancías que llegan a Alemania se exportan a través de puertos italianos. Y a partir de ahí, desde la Unión Europea es muy, muy cómodo. Antes de la Unión Europea no era tan cómodo pasar varias fronteras, ¿no? Pero incluso, como digo, países con salida al mar tienen salidas al mar muy poco eficientes desde el punto de vista del comercio con China. Todos los países nórdicos. Yo tengo clientes en Polonia, Bielorrusia, Ucrania, todos estos países se han beneficiado, o sea, tiene un sentido la ruta de la seda, una parte del sentido, con Europa del Este, que queda muy cerca de China. Si miramos en un mapa, cuando nos vamos al oeste de China, después una vez cruzas Kazajstán, tienes que cruzar muy poquita parte de Rusia y ya te metes en el este de Europa. Entonces, están cerca relativamente, se llega mucho más rápido por carretera, por tren, que por mar. Entonces, son países aislados, son países que no cuentan con acceso a comercio mundial. Entonces, gana un sentido muy amplio esta estrategia, ¿no? A partir de ahí, llegar a España, que es, o en todo caso Portugal, ¿no? Serían los últimos países de Europa en el sentido geográfico. Cuanto más... cuanto más distancia hay entre dos países, más sentido tiene el barco. Y teniendo en cuenta que tanto España como Portugal son países con una capacidad de comercio marítimo perfecta, amplia, no tiene ningún sentido intentar llegar con tren.
Sí, no, yo veo que se abrataba en unos días, no sé si en 10 días el transporte o 15, no sé.
Sí.
Lo vendían como imagen intermedia entre los productos enviados por avión y el barco, ¿no? Una vía intermedia para productos un poco de menor margen de beneficio, en los que se necesitaba cierta velocidad, pero en avión iba a ser demasiado caro, ¿no?
Sí, lo que te sucede es lo contrario. Al final, cuando no eres bueno en nada, puedes decir que no eres malo en nada, pero al final no eres bueno en nada. Entonces, claro, se vendía justamente tal y como has dicho, era más barato que el avión y más rápido que el barco. Al final, ¿qué es lo que sucede? Justo lo contrario, que es más lento que el avión y más caro que el barco. Entonces, cuando necesitas rapidez, te vas al avión, cuando necesitas precio, te vas al barco. Entonces, es cierto, hay una serie de productos que tienen sentido, es un medio más y aporta y tiene su mercado, pero digamos que no tiene el mercado acorde con el marketing o con la promoción que se le ha hecho, y desde luego no tiene ningún sentido con respecto a la inversión y a los costes que se han hecho para ello.
No, y eso que no... Salvo la zona mejor de Kazajistán, las infraestructuras son las alquiladas, ¿no? Digamos, sería la rusa, sería la española, ¿no? No implicó hacer más vías, ¿no?
¿A qué te refieres, perdón?
Vías de ferrocarril, es decir, el gran coste de la línea ya estaba hecho, es decir, sería el transiberiano, claro. Salvo la zona de Kazajistán, ¿no?
Sí, exacto. No sé exactamente si toca el ramal del Transiberiano. Pensemos que es un tren puramente de mercancías, ¿eh? No hay...
Ah, bueno, entonces a lo mejor otros más, sí.
Exacto. Hasta donde yo sé, no hay... Digamos, hasta los últimos meses, y bueno, con el COVID seguro que no, hasta 2019 no había transporte de personas. No creo que lo haya, entonces todavía la manera de viajar en tren por Asia sigue siendo el Transiberiano y diría que son dos vías diferentes.
Sí, yo que la no parte que línea, conozco... ¿no? Vale.
Sí, es la misma línea porque además desde en Kazajistán la línea en la que yo intervine va hacia Almaty, que es el sur de Kazajistán, no va hacia Astana, pero bueno, hay diferentes ramales, entonces podría darse algún caso, no estoy seguro si después coge la línea rusa de que ya estuviera hecha.
Sí, pero que no implicó una construcción de ninguna línea, o sea, es más bien el uso.
Sí, exacto. Es ir uniendo puntitos. Sí que ha habido una serie de construcciones para justamente unirse entre países, pero sí, se ha ido, pues como exactamente igual que se hizo con la Gran Muralla China, ¿no? Que mucha gente piensa que se construyó kilómetro a kilómetro, y lo que se hizo fue ir juntando muros y pequeñas murallas de regiones y de ciudades. Viendo las zonas que faltaba, pues justamente con el tren se ha hecho lo mismo. Se han ido aprovechando vías interiores y reforzando las partes que justamente unían los países que no estaban unidos. Y de hecho creo que hay 4 cambios de vía justamente por eso, porque no se ha hecho de cero, sino que se ha ido usando las vías de cada país. Y una de las cosas que más retrasa todo el proyecto y que lo hace más ineficiente es justamente esos 4 cambios de vía. 4 cambios de vía me refiero para el destino Madrid. Obviamente para destinos primeros hay menos cambios.
No, claro. Es que ya está el cambio de vía de España, ya tenemos un cambio de vía. Sí. Que hay gente que siempre pensará por qué los trenes son distintos. Yo la razón es militar. En el fondo, bueno, los de vía estrecha eran más bien por el tema de las curvas. Cuanto más estrecha es la vía, menos el radio de giro. Pero en las vías normales, en España, se optó por otra distinta para que una invasión desde Francia no se pudiese hacer en ferrocarril. Eso fue la teoría militar.
Sensacional.
Sí.
Vale, pues yo gustaría no conocía esa, qué bueno.
Sí, porque no tienen... de hecho, en Rusia pasó lo mismo, los alemanes tenían que hacer un cambio de vía y tal. Era muy habitual porque se pensaba en la época, en el siglo XIX y tal, que la invasión se iba a producir por ferrocarril, entonces se hacía el desajuste de las vías. Sí, era un tema que no tiene otra explicación, no es una explicación ingenieril, no es mejor curva una que otra, salvo las de vía estrecha, que son mineras, normalmente, y que ahí sí, pero en las de vía comercial, la razón en España fue esa. Y en más países, ¿eh? Es una forma, digamos, de cerrar la frontera. Hablando un poco, ya que estamos hablando de expansión militar y territorial, vimos que China no está, a día de hoy, ¿no?, aunque está reforzando su ejército a un ritmo muy alto, ¿no?, y Japón está respondiendo, se está calentando mucho la zona ahí, ¿no? En el mar de China. Hablamos del poder blando, ¿no? Es decir, es algo que es interesante, ¿no? El soft imperialismo, ¿cómo se dice esto? La culturización, ¿no? De la gran potencia, ¿no? ¿Por qué comemos hamburguesas, ¿no? ¿Por qué nos vestimos con pantalones vaqueros, ¿no? Pues China también intenta ese tipo de colonización suave, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, justamente hablábamos de las exrepúblicas soviéticas. Y bueno, pues a mí por el trabajo que tengo me ha tocado estudiarme ese tema y justamente, ¿no? Resultaba chocante desde un punto de vista geoestratégico cómo China podía hacerse fuerte en el centro de Asia cuando es el territorio de cultivo histórico de Rusia, ¿no? Uh-huh. Y justamente es ese poder blando que va conquistando mercados pues sin desenfundar, digamos, una espada o sin gastar un solo tiro. Como decías tú, ¿no? ¿Por qué comemos todos hamburguesas? ¿Por qué vemos la NBA o Hollywood? Pues justamente, ¿no? China se ha ganado la influencia cuando, recuerdo los mapas de la Guerra Fría, cuando veías el mundo dividido en dos colores, ¿no? Quienes estaban alineados, ¿no? Se hablaba del alineamiento y de los países no alineados, que eran muy pocos, ¿no? Porque o estabas con unos o estabas con los otros. De repente ves, hoy en día lo que vemos, el equivalente sería un mapa de socios comerciales, ¿no? Que ya hay más socios, de hecho muchos más socios comerciales que tienen como primer socio a China que países que tengan como primer socio a Estados Unidos, ¿no? Y ese, digamos, yo siempre suelo repetir que justamente los chinos nos han ganado con nuestras armas, ¿no? Con el capitalismo, con el comercio.
Sí, es decir.
No han necesitado tumbar gobiernos, no han necesitado apoyar golpes militares, no han necesitado apoyar a grupos terroristas. Se han ganado ser el socio principal de un país o ganar toda la influencia que se obtiene precisamente siendo el socio principal de un país a base de comercio, a base de ofrecer productos más económicos, o mejores tratos, ¿no? Que podemos pensar, como decíamos antes, que son tratos súper injustos, pero con todo lo injustos que son, parecen ser el mejor trato al que tenían acceso estos países.
Claro, hay países que, que no tendrían ningún trato. O sea, nadie iba a negociar, a lo mejor, con Burundi para hacer un aeropuerto. La realidad, hay que ser sinceros. Uh-huh. Sí. O con Grecia, cuando estaba con su bono basura, pues a lo mejor es algo que le daba dinero a... Bueno, y a España también, o sea... Pues, un momento de crisis que China fue el mayor comprador de deuda pública española, ¿no?
Exactamente.
Sí, es la realidad. No hay discusión.
Incluso Estados Unidos. Esto
sí, también.
Se sabe, pero digamos, no se comenta lo suficiente que el mayor poseedor de deuda externa americana son los chinos.
Sí, me imagino que de dólares también.
China ha estado ahí en lugar... Sí, exactamente. En lugar de dilapidar toda esa... digamos, beneficio de esa balanza comercial positiva, la ha invertido en desarrollar otros lugares. Algo que podríamos decir, todo ese dinero se podía haber invertido en China. Entonces han renunciado a un beneficio presente, eso es lo que se llama en economía la preferencia temporal, ¿no? El ser ahorrador, ¿no? El que le dices, suele decir que, exactamente, suele decir que si a un niño le ofreces comerse un caramelo hoy o dos mañana, el niño que elige comerse dos mañana, ese niño le va a ir bien en la vida, ¿no? Porque tiene una preferencia temporal a largo plazo y no consume, ¿no? Ese es el ejemplo claro del chino, ¿no? Que con todo lo consumista que pensamos que es, porque solemos asociar el capitalismo al consumismo, algo que es completamente erróneo. El capitalismo hay que asociarlo a la inversión, no al consumo.
Claro, de hecho el capitalismo precisa de una acumulación inicial de dinero, ¿no? O sea,
exactamente. Sí, solemos asociar al el capitalismo como el derrochador, el que pierde todo su dinero en un bar, y es todo lo contrario. El capitalista es el inversor, el especulador, si queremos, el que, y para poder invertir tienes que ahorrar, o sea, el ahorro no deja de ser. Claro, no deja de ser posponer el consumo presente para un consumo futuro, ¿no? Y esos son los chinos, es decir, pese a ser el, pues uno de los pueblos más comerciantes del mundo, lo ha conseguido y consigue tener todo ese dinero dispuesto para la inversión porque es estadísticamente uno de los países más ahorradores del mundo. Uh-huh. Entonces, ese ahorro se transforma en inversión en lugar de transformarse en consumo y es con ese ahorro con el que se han financiado, como decíamos, tanto antes hablábamos de la parte gubernamental con la que se ha comprado deuda externa, se han financiado una mayoría de países porque se suele hablar de de Venezuela o de Argentina, cuando ha tenido un color más, más socialista o comunista, pero podemos hablar de todo tipo de países. Mencionabas tú España, mencionaba yo Estados Unidos, es decir, tanto a nivel gobierno como a nivel privado se ha usado toda esa inversión para desarrollar lugares dentro y fuera de China.
No, estoy contigo completamente. De hecho, hablando un poco, me viene a la cabeza, hablando contigo ahora lo del PIB, ¿no? Que es el Producto Interior Bruto de un país, es inversión, consumo más gasto público, ¿no? Hay países que creen que el PIB es el consumo.
Exactamente.
La inversión, que ya vendrá a prestarme dinero.
Sí, no, realmente el PIB es producción de productos y servicios, sí. Y por tanto necesitas tener, para poder invertir necesitas tener un capital, y ese capital necesitas no haberlo consumido, por tanto necesitas haberlo ahorrado, ¿no? Sí. Y justamente los países más ahorradores son siempre los países, tradicionalmente también aquí podemos tener un... Daría para otro episodio el tema del cristianismo versus el protestantismo, porque de aquí también se derivan muchas de estas teorías, pero básicamente sí. Es eso, ¿no? Los pueblos más ahorradores tienen más dinero para invertir.
Sí, es la acumulación inicial de capital. Eso, como historiador y bueno, y estudié también cosas de economía, pues sí. No, vamos a decir que sí, que hace falta dinero para hacerte rico, eso es evidente. aunque tengas una buena idea, hace falta dinero para iniciar una empresa. De hecho, hablando un poco de hablamos de expansión territorial lentamente, ¿no? Es decir, con negocio, con tal. Pero también hay una expansión un poco militar, ¿no? Es decir, está comenzando a asentar bases en territorios no chinos, ¿no? O no claramente chinos, ¿no?
Sí, esto es algo que es relativamente desconocido y choca un poquito con la teoría oficial, con la forma en la que se nos vende la nueva ruta de la seda, y es que es una expansión de integración económica, como decíamos, es un concepto de integración, ¿no? China, lo hablábamos, no tiene un pasado colonialista. Se suele repetir en China una frase que es: China no tiene un pasado ni un futuro colonialista, ¿no? Pero es cierto que por primera vez en su historia, de repente, se han empezado a crear bases fuera de China, algo que no había sucedido jamás. Esto podríamos también desligarlo del proyecto de la nueva ruta de la seda, y podríamos ligarlo lógicamente, ya sea a través de este proyecto, la nueva ruta de la seda o no, China se va a convertir en la primera potencia económica mundial en algún momento. Se está intentando que sea antes del año 2049 para que se puedan cumplir 100 años de la llegada del Partido Comunista. Sí, pero se iba a producir tarde o temprano por una cuestión de poblacional, es decir, lo haga mejor o peor, no es algo opinable, simplemente con el tamaño que tiene China, a medida que sube el PIB per cápita, pues lo multiplica por muchísimas más personas.
Aunque no todos viven igual de bien. Sí, evidente.
Exactamente. Entonces, esto ya iba a suceder. Entonces, ¿qué sucede? Esta rivalidad que existe de este nuevo hegemón, que al final la historia de la humanidad es los que están arriba y no quieren dejar de estar arriba versus los que están abajo y quieren pasar. Exacto, entonces hay como un movimiento de fichas en el que se producen incomodidades y esto va a producir, pues lo estamos viendo, ¿no? Quizá está más relacionado, te diría, y tampoco le veo una relación, pero quizá está más relacionado esa expansión militar con temas como, por ejemplo, la guerra tarifaria, que con la nueva ruta de la seda. Y es justamente lo mismo, ¿no? La guerra tarifaria está relacionada con un hegemón mundial que no quiere dejar de serlo, ¿no? Y alguien que llega empujando por detrás. Entonces, yo creo que, digamos, lo encuadraría más en ese conflicto que no en el de la expansión de la nueva ruta de la seda, que yo la veo puramente económica. Obviamente la economía después nos va a llevar, como decías tú antes, la economía está muy ligada a los conflictos militares, provoca los conflictos militares y después los conflictos militares se financian con economía.
Llegará a lo mejor año 2060 y China tendrá bases militares en zonas de comercio para asegurar el comercio para asegurar una ruta comercial, es lógico, y decir, eso es que, a ver, va a ser así, o sea, no quiero poner que van a cambiar la forma de ser, pero la van a cambiar, porque es que es así, es decir, el ser humano a lo largo de la historia se pasaron primero las, ¿cómo eran? Los emporios, ¿no? Los emporios griegos, uh-huh, que eran comerciales, crearon colonias, que eran, bueno, para asentar población en un país tan grande, no sería raro crear colonias algún día, y los quirúrgicos, ¿no? Los que eran colonias militares, ¿no? Que también lo hacían los griegos y lo hicieron más pueblos. Por lo tanto, a lo mejor dentro de 60 años el mundo va a cambiar tanto que podemos estar hablando, sí, que haya bases militares, no como ahora cerca de China, sino en, como los americanos, que lo tienen por todo el mundo, ¿no?
Sí, es muy interesante lo que dices de podría darse como los americanos, que las tienen por todo el mundo, pero tendría también sentido lo que has comentado antes, ¿no? Que estuvieran protegiendo el comercio. Y si te fijas, hemos ido asociando durante toda esta conversación la nueva ruta de la seda con la anterior, cómo la historia se va repitiendo. Y justamente cuando analizas la historia de China, los momentos de mayor florecimiento del comercio que han venido unidos con esta antigua ruta de la seda, han venido cuando se han asegurado, cuando han pacificado y han defendido esa ruta, ¿no? Tanto bueno, desde la dinastía Han, como en diferentes momentos, por ejemplo, los mongoles, el mayor mérito de los mongoles, que a pesar de que los veamos como bárbaros, realmente era un pueblo muy culto y tenía la suficiente inteligencia como para saber que tenían que aprender de los demás, lo primero que hacen es pacificar toda la ruta de la seda y protegerla. Y los bandidos les tenían un pánico terrible y, por tanto, no se atrevían a digamos, atacar a las caravanas. Y esto provocó precisamente que la ruta funcionara, ¿no? Y justamente esto se podría volver a repetir en el futuro y sería esa pacificación, ¿no? Lo vemos también con pescadores y con todo tipo de buques que hoy en día en el Cuerno de África hay piratas, ¿no? Hay piratas,
sí, claro, en el siglo XXI. Y si España tiene allí barcos de guerra para defender a nuestros pescadores, no sería raro que China tuviese barcos de guerra para defender a sus transportistas, ¿no? A sus mercantes, ¿no?
Eso es.
No, es lógico y seguro, o sea, es de eso que apuestas y ganas seguro, ¿no? De hecho, después, en estas expansiones, ¿no? Hay una, en tu podcast, lo escuché hace tiempo, la yuanización de Argentina, tú lo proponías como una opción, ¿no? Es decir, Argentina se dolarificó, fue a tomar por saco la economía, se volvió a su moneda, se fue a tomar por saco, y tú proponías una yuanización, no sé si es el término ese que empleabas tú, de usar el yuan como moneda, digamos, moneda de circulación en Argentina o en otros países, ¿no? Que se está pensando, ¿no?
Sí, bueno, yo lo proponía como teoría remota. Fuera del plan. Exacto. Proponía ese escenario porque justamente el yuan es una moneda que China desde el principio ha intentado internacionalizar y ha intentado colocar al mismo nivel del dólar, es imposible, pero a un nivel competitivo, ¿no? Ni siquiera está al nivel del yen japonés. Y eso es entre comillas deshonroso, ¿no? Para los chinos. Entonces, se ha esforzado muchísimo por internacional. La ha colocado en la cesta del FMI, creo que en el año 2017, si no ando errado. Ha intentado por todos los medios que sea una moneda de cambio en transferencias internacionales. Curiosamente, hasta creo que el año pasado, incluso las transferencias, esto no lo sabemos quizá, porque nosotros usamos el euro, sabemos que el dólar es importante, pero hasta el nivel que una transferencia entre el gobierno ruso y el gobierno chino se hace en dólares.
Entonces, sí.
Esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista geoestratégico. Tantas acciones que se toman en el mundo para posicionarte a nivel geoestratégico y algo tan ajeno a los Estados Unidos como es una relación comercial entre dos gobiernos que justamente son antagónicos a Estados Unidos, se realizan dólares, ¿no? Entonces, esto ha sido algo.
En rublos no los va a querer los chinos, yo te lo digo yo.
Claro. Exactamente. Entonces, hay que conseguir, ese es el objetivo, ¿no? Que el yuan sea una moneda, en este caso, que quieran los rusos, ¿no? Entonces, una gran parte de la estrategia de la nueva ruta de la seda es proponer el yuan como moneda de intercambio de todas estas relaciones, ¿no? Como decíamos, quizá nunca se va a dar, o es difícil que se dé una relación Estados Unidos-China bimonetaria, ¿no? Que en algunos casos sea con dólares, en algunos con yuanes, o que en la mayoría de casos sean dólares y en una pequeña porción sean yuanes. Esto no se va a dar, o es difícil que se dé. Pero una relación China-Djibouti, cuando China está construyendo un aeropuerto ahí o una base militar, sí tendría mucho más sentido y sí que se podría imponer, igual que bueno, de la misma manera que te impongo condiciones leoninas cuando te dejo dinero, pues ya que te dejo dinero te puedo poner las condiciones que puede ser el uso de mi moneda, ¿no? Entonces, yo proponía, porque bueno, por mi trabajo tengo que seguir muchísimo y sigo muchísimo la economía argentina, todos los días le dedico al menos 2-3 horas a la economía argentina y estoy muy al tanto de ello. Y justamente, tal como comentabas, ese acercamiento al dólar cuando, bueno, que se hizo en los 90, bueno, los problemas que tiene el peso, que ha perdido 5 signos monetarios, para que nos hagamos una idea, en el siglo XX le han quitado 13 ceros a la moneda, es decir, cada vez que la moneda pierde valor y se empiezan a pagar en millones, pues lo que haces es le quitas 6 ceros para volver a pagar en pesos unitarios, ¿no? En vez de decir que un café vale 5 millones, poder decir que vale 5 pesos, ¿no?
Sí, pero que es un nuevo peso.
Exacto. Es un nuevo peso, pues esto lo han hecho con 13 ceros en lo que va de siglo, o sea, imaginémonos. Y pues va a volver a pasar.
Chiste, o sea, Adrián, es un chiste que contaba mi madre. Tenemos familia argentina y decían ellos que cuando comenzaba en la calle, es que no me acuerdo cómo es la calle más larga de Buenos Aires, ¿no? 40 kilómetros, pero bueno, el tramo, digamos, que anda la gente, ¿no? Decían que cuando empezaba en la calle, al llegar al final y volver a casa, había subido el precio de las cosas.
Sí, no, pero literal, pero no es una broma, es literal. Dentro de las tiendas, entre que cogías un esto pasa sobre todo en Venezuela, pero pasa en Argentina.
Bueno, en Venezuela ya.
Exacto, en Venezuela ya es otro nivel, ¿no? Pero en Argentina pasaba, desde que cogías un producto del estante hasta que llegabas a la caja, lo estaban reetiquetando, es decir, te reetiquetaban el producto contigo en la mano porque ya no valía lo mismo cuando ibas a pasar por caja, ¿no? Y esto ha pasado, bueno, varias veces a lo largo del último medio siglo, o sea, no hablamos de hace...
Esto que hizo mi madre hace ya 20 años, me lo contaba a mí.
Exactamente. Y entonces va a volver a pasar, como decíamos, le han quitado 13 ceros a la moneda, le van a tener que quitar ya 2 más, porque el dólar ya está, el dólar real está a más de 100 pesos otra vez. Entonces yo proponía dentro de, digamos, en esta opción de ciencia ficción que pues un pacto win-win, ¿no? Si China quiere expandir su moneda y Argentina necesita un socio, necesita un acreedor fiable, necesita alguien que esté detrás porque la economía argentina está completamente destrozada, ¿por qué no aprobar este escenario, ¿no? Sería un éxito para el gobierno chino, que de repente un país, el primer país del mundo que usaría su moneda, ¿no? Y por fin tendría un prestigio a nivel mundial el renminbi yuan, que se empezaría a usar fuera de China, ¿no? Entonces yo proponía este escenario justamente hablando también de la nueva ruta de la seda y de esta expansión del yuan como moneda de intercambio de este nuevo posicionamiento de China como hegemón mundial, ¿no?
Y ahora, un poco con esto que estás explicando ahora de Argentina y el yuan, a mí vienen dos preguntas, ¿no? Y ya seguimos un poco nuestro viaje. La primera es, a China, un país... Bueno, es una simplificación muy sencilla, ¿no? Es decir, un país exportador que basa su economía, ¿no? Bueno, es verdad que ahora la balanza de pagos a lo mejor está alterando porque compra más productos, ¿no?, elaborados, pero es un país exportador, ¿le interesa tener una moneda excesivamente fuerte?
Uf, esta es una... nos daría para un episodio
entero.
Pero
es una pregunta, o sea, que me planteo, porque...
Sí.
Claro, a Argentina le pasó, cuando tenía una moneda demasiado fuerte, nadie compraba su producto estrella, que es la carne.
Sí, lo que nos sucede, y aquí ya te digo, nos meteríamos en un tema muy intenso, es... a mí me gustó mucho una vez un economista que planteó algo que dejó a todo el mundo cao, porque dijo, ¿por qué nos parece que exportar es bueno, ¿no?, si es perder producto propio? Y es cierto, es decir, cuando tú exportas más de lo que importas, estás financiando al vecino. Estás produciendo producto a cambio, volvemos, si volvemos a hablar del dinero, a cambio de papelitos pintados. Es decir,
claro, es que antiguamente era la acumulación de plata necesaria, que era el oro. Que
exactamente.
Era, sí, ahora es un poco así.
Exactamente. Entonces, estamos acostumbrados a verlo como es bueno exportar más que importar, pero al final lo que es realmente bueno es conseguir un equilibrio, porque significa que con todo lo que exportas y todo ese dinero que obtienes, lo inviertes también en mejorar la vida de tus ciudadanos, que es, a su vez, importar productos extranjeros que no tienes, ¿no? Lo que hablábamos,
sí, sí,
cuando
claro,
las clases
sí, sí.
altas europeas crecían en su estatus, ¿qué hacían? Compraban más producto que venía de Oriente, ¿no? Entonces, al final es un equilibrio. La moneda, el cambio, el tipo de cambio es un precio. Y como todo precio, se tiene que dejar libre y se llega a un punto de equilibrio donde se compensan ese tipo de importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, Argentina es un caso muy, muy difícil. Se suele decir que en el mundo hay cuatro tipos de economías, ricos, pobres, Japón y Argentina, ¿no?
Sí, sí, Argentina
es una cosa muy rara, Argentina, para estudiarla a nivel económico. Pero realmente, por ejemplo, con respecto a la relación con China, Argentina hoy en día vive de su exportación de soja.
Sí, es verdad que tiene exportaciones de soja y biocombustibles también, ¿no? Mucho de eso, sí.
Sí, sí, pero es prácticamente, no es el monocultivo de Venezuela, que es algo exagerado con el petróleo, pero es prácticamente, o sea, Argentina vive pendiente de tener una buena cosecha. O sea, los argentinos viven mirando al cielo, mirando que no haya sequía, que haya una buena cosecha, para saber cuántos dólares ingresarán el año que viene.
Y de soja, que está casi para el mercado chino, o sea.
Y de soja, concretamente, que, como decíamos, cuando de hecho estaban dando palmas cuando empezó la guerra tarifaria, porque China represalió. Una de las cosas que hizo China cuando Trump subió las tarifas fue represaliar con respecto a la compra de soja que hacen en Estados Unidos, que es que es gigante. Y entonces los argentinos decían, vale, pues todo lo que no le compren a Estados Unidos nos lo van a comprar a nosotros, ¿no? Y ya es el mayor socio en este sentido. Entonces, al final, la relación, pese a que los argentinos pretenden no vivir del monocultivo y tener industria propia, realmente son extremadamente ineficientes por su tipo impositivo, por muchas razones, ¿no? Al final, lo que les funciona es el campo. Les podrían funcionar algunas cosas más, y dentro del campo no solo soja, pero vamos a decir, les funciona el campo y dentro del campo les funciona la soja, y ahí podrían ser un gran socio comercial de Argentina, de China, y vivir de ese comercio, ¿no?
Fíjate que cuando un comercio monocultivo, o sea, casi monocultivo, y un solo cliente, sí. Eso te genera
sí, es podemos ver siempre ver a China como un gigante que se nos puede comer, pero fíjate, yo siempre pongo el ejemplo de Chile. Chile es un país mucho más pequeño en todos los sentidos que Argentina, y de repente creó un acuerdo de libre comercio con China. Fijémonos, si nos preocupan las exportaciones chinas en Europa, en Estados Unidos, imaginemos, ¿no?, lo que es libre comercio.
Sí.
No es al 100%, pero prácticamente. Puede entrar lo que sea de China aquí. Pues al cabo de los años, al cabo de pocos años, de hecho, consiguió tener una balanza positiva Chile con respecto a China. Es decir, le vende más productos Chile a China que China a Chile. Entonces,
si no recuerdo mal, el cobre es un Chile.
Sí, exacto. El cobre, que ha sido el gran producto, es la soja argentina, pues sería el cobre chileno, pero le vende pescado, marisco, le vende muchísimos productos, tiene muchísimos productos de minería, y después se ha reconvertido y Chile se han convertido en comerciantes. ¿Por qué? Pues porque de repente su industria, de textil desapareció. Yo, por ejemplo, trabajaba con un cliente que se dedicaba a los zapatos y tenía su fábrica de zapatos. Cerró inmediatamente porque era imposible competir contra los productos chinos. Y eso es a lo que se tiene miedo siempre con China, ¿no? Pero de repente se convirtió en un comprador de zapatos, compraba zapatos chinos, el que conocía bien el producto, sabía venir a China y
elegir
buen género, y se dedicaron a venderlo en Latinoamérica, donde te encontrabas países proteccionistas con impuestos altísimos a la importación, que se protegían de China, pero no tanto de Chile. Y al final Chile servía de puerta de entrada de productos chinos a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, el comercio realmente, al final, le podemos tener miedo, pero lo peor que nos puede pasar, y por eso te decía...
Que no se comercie. ¿Sabes? No, eso estoy contigo.
Exacto. Esa charla, donde entra el comercio no entran las balas, y los países que comercian entre ellos siempre han prosperado. Cerrar tal comercio es un movimiento muy cortoplacista que no suele funcionar, y de ahí, con ese pensamiento, ¿no? Todo este episodio, al final va de comercio, porque con ese pensamiento es el pensamiento que ha llevado a China a decir en los momentos más importantes de la expansión de China, siempre, 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 el origen ha estado en el comercio, ¿no? Entonces, si queremos ser un hegemón mundial, no podemos comerciar, como decía yo al principio, con quien quiere comerciar con nosotros únicamente y tener una postura reactiva de estar esperando al comprador. Tenemos que crear las infraestructuras para poder ir a buscar al comprador, poder venderle y después... Otra cosa que nos olvidamos, que no hemos comentado todavía, que es toda la... Justamente lo mencionábamos con la soja, ¿no? Toda la cantidad de materias primas que necesita China. Es decir, por primera vez, estas infraestructuras, estas carreteras, son bidireccionales. Es decir, no sirven solo para venderle productos a los países centroasiáticos, sino sobre todo para traer materias primas, en este caso gas, petróleo, productos de todo tipo a nivel minería. Y tú mencionabas el cobre de Chile, la soja de Argentina, o sea, si vemos la madera que se traía de Brasil, si vemos realmente las importaciones de China, necesita que estos barcos vayan de ida y vuelta, no vuelvan vacíos, como pasaba en el anterior, ¿no?
De hecho, el famoso tren, ¿no? El tren China-Madrid, ¿no? A la vuelta, si no recuerdo mal, lo llenan mucho de productos de vino, productos frutícolas y eso, me parece. Era lo que decían los españoles, que les sería rentable mandarlo por ahí. Me parece que era tipo comida, o sea, jamón ibérico y todas esas cosas.
Exactamente, sí, lo que se escucha que se envía es ese tipo de productos también, porque, bueno, productos, por ejemplo, que pueden ser perecederos, pues obviamente si ahorras 10 días de viaje, ahí hay una ventaja, pero es interesante porque hasta el día de hoy, la mayoría de, o sea, China obviamente tiene una balanza comercial positiva con el resto del mundo, y los barcos salen llenos de China y vuelven vacíos. No literalmente, pero digamos sensiblemente vacíos. Entonces,
lo mismo. Económicamente es una ineficiencia eso.
Exactamente, es completamente ineficiente. Entonces, China, de hecho, yo recuerdo cuando estábamos pactando todo el tema con Kazajstán, era fantástico el intercambio, porque decías, yo te voy a vender productos porque tú no fabricas absolutamente nada, porque Kazajstán no fabrica absolutamente nada. Es un país tremendamente rico en recursos naturales, pero... no produce nada, digamos, de consumo. Y China le va a vender todos los productos de consumo, que como decíamos antes, se los vende actualmente Rusia, y a cambio se lo va a pagar con petróleo o gas, que ellos lo tienen por castigo de Dios, y China es la gran necesidad que tiene, ¿no? Entonces sí, es el pacto perfecto para todos.
De hecho, voy a poner un apunte que... Adrián, yo profesionalmente soy profesor de formación profesional, ¿no? Estudié la carrera de historia, bueno, como hobby, ¿no? Pero yo estudié derecho. Y a mis alumnos siempre les cuento un ejemplo de ese intercambio o de ver negocio con China, ¿no? Dices tú que los chinos necesitan materias primas y comida y tal. Seguro que conoces el caso. No sé cómo fue al final, ¿no? Pero un español que se dio cuenta que en España, en las tiendas, vendemos el pollo sin patas. Y se dedicó a venderles las patas de los pollos. ¿Ese caso lo conoces?
Sí,
porque en China se comen fritas las patas de pollo. Nos sí. Choca, ¿no? Yo cuando se lo cuento a los alumnos, les pongo la bolsa de las patas de pollo. Es impresionante eso. ¿Cómo puedes aprovechar la cultura de otro país para vender un excedente tuyo que no quiere nadie?
Exacto, es lo que hablábamos de la imprenta, ¿no? Cuando tienes esa línea de comunicación abierta, de repente tienes un producto que tú no lo usas de la manera más eficiente, y justamente las patas de pollo es otro ejemplo perfecto, que en otro lugar, yo recuerdo los primeros años cuando vivía en China, en el metro, en Guangzhou, en el sur, en la ciudad de Cantón, en el metro iba la gente comiéndose y chupando las uñas de las patas de pollo, ¿no? Para mí eso me tenía que girar porque no podía con ello, ¿no? Y justamente este ejemplo que mencionas, cuando lo descubrí que una parte de ellas como mínimo salían de España, dije, mira, alguien ha encontrado aquí, ha visto la oportunidad, ¿no?
Sí, ahí está. Pues fuimos avanzando mucho por la Ruta de la Seda, ¿no? La nueva Ruta de la Seda. hay mucho más de lo que hablar, ¿no? Y ¿cuándo empieza? Es decir, sí, está claro que quieren en el 2050 ser la primera potencia mundial, pero ¿cuándo se dan cuenta de esto? Es decir, en el momento que dan, ya no somos nosotros el bazar chino, no queremos ser el fabricante barato y queremos ser nosotros, digamos, los que vendan allí, ¿no? ¿Y cuándo se dan cuenta de este, digamos, cuándo empieza el concepto, ¿no? Este hegemonía, ¿no? Que debe ser la hegemonía mundial.
Pues mira, el concepto de la ruta de la seda es muy interesante, se va dando como siempre en la historia, ¿no? Los inventos se van dando cada uno por su lado y al final van congeniando y acaban dando forma a un producto concreto, ¿no? Que en este caso es la nueva ruta de la seda. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Se va dando diferentes situaciones. Una de ellas, por ejemplo, es un bloqueo que se produce. Yo recuerdo, yo estaba en China en el año 2008-2009, se produjo un bloqueo en el sureste asiático por el que se triplicaron los costes del transporte. En algunas semanas se triplicaron. Y esto nos afectó a todos, porque de repente todos teníamos barcos contenedores de camino que de repente te multiplicaban por 3 el precio y te volvías loco, porque todos los cálculos.
¿Era un bloqueo? Hecho, ¿alguna razón hubo o algo?
Sí, era un bloqueo comercial de diferentes países del sureste asiático, y por lo que a nosotros nos explicaban las empresas de transporte, ya había sucedido con anterioridad, yo lo viví por primera vez. Imagino que no fue ese el desencadenante, pero esa política sí que fue la desencadenante, ¿no? El que de repente te des cuenta que siendo la fábrica del mundo, yo siempre lo defino aquí con 3 problemas, ¿no? Que existen. El primero es que tus competidores son más baratos que tú. El segundo es que son más rápidos porque están más cerca del destino. O sea, Malasia, Tailandia, India, están más cerca de Europa que China. Y el tercero, y el más importante, es que tienes que pasar por sus aguas territoriales para llegar a Europa.
Sí. Entonces, y son estrechos, repente, la mayor parte de ellos.
Claro, el estrecho de Malaca, que es el más importante, que es donde está Singapur, que bueno, si bien China, el puerto más grande del mundo es Shanghai, están ahí empatados con Singapur, que es justamente el gran centro en el estrecho de Malaca, y porque ahí justamente hay todo un intercambio de mercancías, y justo todos los barcos chinos, o la gran parte, los que no van a América, que sería el otro ramal de comercio chino que sale por mar, los que vienen hacia, bueno, el Índico, África y sobre todo Europa, tienen que pasar por esas aguas. Entonces, de repente, China empieza a ver que a medida que crece su poderío, a medida, porque claro, esto en los años 80 no le preocupaba a nadie, pero de repente China adelanta a Japón, se convierte en la segunda potencia económica del mundo y ya solo le queda a Estados Unidos por delante y el crecimiento es abismal, ¿no? Y de repente estos otros países que eran pobres miserables empiezan a vivir lo que ha vivido China, es decir, crecimiento de 2 cifras, fábricas que se mueven a estos países, y de repente ven que su mayor competidor es el gigante asiático que hace pasar todo su comercio por casa de ellos. Entonces, de repente aquí hay un conflicto que, ya te digo, en algunos días se trasladó a precios y fue muy evidente, ha sido, entre comillas, como una guerra fría también, porque no se llegó a trasladar a discusiones gubernamentales, pero sí que fue muy evidente, estamos completamente desprotegidos, ¿no? Entonces, ahí es donde te decía que, bajo mi punto de vista, la ruta terrestre, esta ruta, este tren, que es el que simboliza, ¿no? Que va, yo donde estaba, en la parte en el oeste de China, en la provincia esta musulmana, es en la ciudad de Huergozhi, que es justo la frontera con Kazajstán, y ahí lo que veíamos era eso, ¿no? Había que explicarle al mundo que China tenía un plan B en caso de un bloqueo marítimo, ¿no? Y como decíamos, matemáticamente eso es indefendible porque no vas a poder pasar por tierra todo lo que te pudieran bloquear por mar, pero digamos comercialmente sí que era muy, muy vendible, ¿no? Entonces, una de las razones por las que se vuelve a insistir en ello, de hecho, curiosamente, la primera comunicación que se hace sobre la nueva ruta de la seda se hace en Kazajstán, en una universidad, en el año 2013. Entonces, curioso que fuera Kazajstán, ¿no? Que sí, es un país, digamos, ni siquiera secundario. Pero
aislado del mundo.
Exacto, pero es muy importante para China porque es su puerta de salida hacia el oeste, ¿no? Otra razón por la que empieza esto es por quizá no lo pensamos. Yo es que lo he vivido porque he ido trasladando las fábricas de mis clientes hacia el interior. Esto, si no estás ahí, no te das cuenta, pero obviamente cuando los occidentales poníamos nuestras fábricas en China, las poníamos en la costa. Las pones lo más cercano posible al barco para acabar de producir, subirlo al barco y llevártelo hacia Europa.
Ahorrar costes de transporte y tiempo.
Exacto. Entonces, al final, cuando llegas a un territorio, lo primero que se conquista, lo primero que se coloniza, lo más cómodo es la costa, ¿no? Son los puertos. Entonces, ¿qué ha sucedido estos últimos 40 años? Pues que, sobre todo los últimos 20, que de repente la primera línea de mar de China se ha vuelto cara. Y lo que han hecho las fábricas es irse moviendo hacia la segunda línea, ¿no? Entonces, la primera línea, por si alguien conoce la geografía china, bueno, pues serían desde Beijing, que no tiene mar, pero bueno, sería el puerto de Tianjin, Shandong, Jiangsu, Zhejiang, la ciudad de Shanghai, Cantón, Fujian, bueno, toda esa línea de mar son las provincias más ricas de China y no es casualidad, son las provincias del puerto, las provincias donde... quiero decir marítimas, donde se han acumulado toda la infraestructura, bueno, de fabricación, ¿no? Cuando esas provincias pasan a ser más caras, porque seguimos pensando en algunos lugares de Europa que China es muy barato, pero Shanghai es más caro que cualquier ciudad europea, de hecho está en el top 10 de ciudades más caras del mundo, entonces es invivible en Shanghai si no tienes un sueldo mucho más alto que el que nos podamos imaginar que hace falta en Madrid o Barcelona. Pues imaginaos a nivel empresarial cuando te has ido a 12.000 kilómetros de tu casa porque ahí producían barato.
Claro, pues sí, no, claro, al final o marchas o buscas otro sitio. Claro.
Exacto, entonces se ha ido huyendo hacia el interior y se ha ido, entre comillas, colonizando una segunda línea de la segunda línea de costa, digamos, que es... curiosamente además eran los inmigrantes que venían hacia las provincias costeras cuando tú habías colocado tus fábricas en las provincias costeras. Se habían producido tantas fábricas que venían inmigrantes del interior. Entonces, al moverte hacia el interior tienes varias ventajas. La primera es que ahorras costes, la segunda es que tienes ya a tu personal formado porque son esos inmigrantes y encima van a trabajar mucho más felices porque ya no tienen que emigrar, ya no tienen que vivir. Decimos que en China, exacto, en China no había vacaciones, ahora sí las hay, pero no había tal y como las entendemos. Se volvía a casa una vez al año por Año Nuevo chino,
sí, que y eran vacaciones atascos, no pagadas. Sí, el famoso atasco, sí.
Exactamente. Entonces, bueno, pues al final vives sin saber quién está criando a tus hijos, ¿no? Porque los ves una vez al año. Entonces, de repente... tienes las fábricas que vienen a tu ciudad natal, ¿no? Entonces se empieza a industrializar la segunda línea de costa. Esto podríamos estar hablando de ya principios de los 2000. Y a partir de ahí se vuelve a producir el mismo caso. Es decir, cuando la segunda línea se encarece, y aunque se encarezca ligeramente, pensemos que desde el punto de vista de beneficio empresarial, un 10% es muchísimo.
Es mucho más, porque o sea, el margen a lo mejor, claro, en algún producto lo tienes perdido ya casi.
Exactamente. Entonces... llega un momento que para afinar beneficios te mueves a una tercera línea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que ya tienes un coste extra, que es llevar mis productos al mar, que sigue siendo económico porque es China, porque todo es muy barato, porque tiene unas infraestructuras increíbles.
Y aparte China,
esa es una de las razones por las que decíamos antes que...
Adrián, una cosa que en China, es que creo, a lo mejor lo tengo que puntualizar porque... es la gran importancia que tienen los ríos navegables en China, ¿no? O sea, porque yo a mis alumnos les pongo a veces, cuando les explico la globalización, este programa de barcos, que se ve los barcos en tiempo real, y les pongo los canales de China con todos los barcos, y es impresionante el movimiento de mercancías por río que hay. No sé si...
Sí. Yo te diría, bajo mi experiencia, que son materias primas sobre todo.
Sí, bueno, sí, se ve en granelero, sí, se ve de granel.
Sí, exacto. Entonces, yo lo que he visto, pero bueno, ahora quizá yo estaba simplificando demasiado el tema para que los oyentes también se identificaran con un empresario español que pone una fábrica de ropa, por decir algo, en China, ¿no? Entonces, ese producto habitualmente funciona por carretera, pero, como decía, las infraestructuras en China son fantásticas. Cualquier punto, o sea, está unido con los pueblos costeros sin ningún problema. Es más económico que Europa el transporte de mercancías, pero aún así hay un coste ahí. Entonces, claro, llega un momento en que ese traslado hacia el interior nos lleva a un punto. Por ejemplo, estoy pensando en la provincia de Sichuan, que es, creo que es la segunda más poblada de China, que está justo en el centro de China, que estás tan cerca del lado este de China que del lado oeste.
Sí, sí, te sale más barato.
Entonces, por tierra. Exacto, llega un momento en que dices, bueno, ¿cuánto más tengo que ir hacia el oeste para que me salga más rentable? Si solo tuviéramos que llegar al punto fronterizo, para que me salga más rentable por una cuestión de tiempo y dinero, llegar al punto fronterizo del oeste que del este, pues ya hemos llegado a ese punto, ¿no? Ya cuando tienes una fábrica justo en el punto medio, estás en igual distancia a los extremos, ¿no? ¿Qué sucede? Que obviamente el extremo este es donde tienes los puertos, tienes una industria con muchísimos años de experiencia, muy eficiente y es incomparable, y como decíamos, en el lado oeste tienes el tren. O sea, no es comparable en todos los sentidos, pero es cierto que China empieza a, como decíamos, a dejar de vivir de espaldas a Asia, a dejar de mirar al Pacífico y decir, bueno, ¿y qué tengo detrás?, ¿no? Y se da otra situación, que es, hay una serie de provincias que o haces esto o jamás se van a desarrollar. Entonces, otra razón que existe para desarrollar el oeste y desarrollar las vías de comunicación con los países de Centro Asia y del este de Europa es, hay una serie de provincias que están tan lejos del mar, que son tan pobres, que están tan aisladas. Hablábamos de la antigua ruta de la seda de territorios inhóspitos, pues justamente, ¿quién va a ir ahí a poner una fábrica, ¿no? Territorios montañosos, territorios en zonas desérticas, pero hay ciudades, y hay ciudades de 3-4 millones de personas en esos lugares, y hay industrias, y no todo el mundo es agricultor. Tenemos el concepto de que salimos de Shanghai y todo lo que hay en China es agricultura. No, hay, después de Shanghai hay ciudades de 8, 10, 12 millones de personas en toda China. Y en el interior, y muy en el interior, en esas zonas inhóspitas también. Son zonas mucho menos pobladas, son zonas mucho más, incluso casi desérticas, pero hay localizaciones donde existen esas poblaciones que están subdesarrolladas o están menos desarrolladas que la capital. En algunos lugares hay muchísima mano de obra, hay poder adquisitivo, es decir, no estamos hablando del tercer mundo, y por tanto podría ser rentable colocar una fábrica ahí si tuvieras un lugar por donde sacar esa mercancía, ¿no? Entonces, China también llega a un momento en la primera década de este siglo que se da cuenta que los propios empresarios chinos están desarrollando Vietnam, están desarrollando Camboya, están desarrollando una serie de países, Bangladesh, porque lo que buscan es mano de obra económica y replicar el modelo que les ha funcionado.
El modelo propio suyo, cerca del mar.
Exacto, soy el tipo más eficiente a nivel fabricación de este producto en el mundo, pero China cada vez es más cara. Entonces, muchas veces cuando pensamos en lo que se está desarrollando el sureste asiático, no sabemos que en una gran parte lo está desarrollando China. Es decir, Vietnam sería el ejemplo más extraño porque hay una rivalidad brutal entre los dos países y no son bienvenidos los chinos, pero aún así hay muchísimo fabricante chino que ha movido sus fábricas a Vietnam y gran parte del crecimiento de Vietnam se debe al producto chino, pero es que hay otros países que directamente la única razón del crecimiento son los chinos. Sí. Estoy pensando en Indonesia, Malasia, etcétera. Bueno, Malasia no sería la única razón, pero sería la razón principal. ¿No?
Sí. De hecho, todo esto que estás hablando, al final, en la historia, más o menos, en el libro ese que os comenté antes de El Poder Europeo, era al final lo mismo, ¿no? Los chinos llevaban su forma de trabajar a distintos países. Y volviendo a la historia, lo que acabas de destacar, malas relaciones Vietnam-China, ¿no? Muy poca gente sabe que Vietnam, al acabar la guerra con Estados Unidos, tuvo al poco tiempo, menos de 2 años, una guerra con China.
Exactamente.
Tengo un artículo yo en el blog, si buscáis China-Vietnam, os sale la historia de esa guerra. Porque es una guerra desconocida, pero es muy importante. O sea, porque eran países comunistas los dos, pero su relación con los gemelos rojos era muy mala, que los chinos se llevaban mejor. Es interesante todo eso, que nos parece todo lo mismo a un español, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre esos países del sudeste asiático que nos parecen a todos iguales, ¿no? Una simplificación muy absurda, Adrián, tú que los conoces mejor, pero cuando seguro que tú antes de ir tenías esa simplificación parecida a los que estamos aquí, ¿no?
Totalmente, totalmente. Sí. Yo tenía la misma racionalidad limitada, lo que decimos, ¿no? Al final puedes saber lo que te da una vida, ¿no? No te da tiempo a leer miles de libros todos los días, entonces sí. Tienes que elegir qué libro lees. Y si lees, no sé, cultura griega, pues no te da tiempo a leer a Confucio, ¿no? Entonces, al final tenemos que elegir. Muchas veces, por desgracia, elegimos no leer nada, como decías tú al principio, pero incluso si intentas saber de todo, pues llega un momento que por tiempo hay un límite, ¿no? Sí. Y totalmente, la historia de, de el enemigo, bueno, las enemistades que hay en toda la zona de Indochina, ¿no? Es fantástico. Yo además he vivido también un año en Camboya, y entonces justamente cuando entiendes todo el tema de los Jemeres Rojos, entiendes mucho mejor ese conflicto chino-vietnamita, porque tiene mucha relación con ello. Y justamente a mí me sorprendía, yo cuando estaba en Vietnam, me sorprendía muchísimo que pese a todo lo que habían hecho los americanos ahí, el pueblo más odiado por los vietnamitas es el chino, con muchísima diferencia, pero sí. Años luz de los americanos, ¿no?
Sí, sí, sí. Son cosas que a la gente puede impactar. Sí, sí, sí.
Exacto. Entonces, yo venía con la idea de que estos eran completamente antiamericanos y que eran antichinos. Entonces, esto te lo encuentras y, claro, pues cuando he estado en Indonesia, en Malasia, te encuentras que ha habido actos terroristas contra chinos continuamente, cuando hay una revolución, cuando cortan cabezas, digamos, cortan cabezas de chinos. Entonces, justamente...
Por ejemplo, Adrián, en Manila pasaba cada poco, o sea, cada X años, de chinos.
Exactamente.
Los españoles y los filipinos se dedicaban a eso. Y después los españoles pedían a los chinos que volviesen porque se quedaban sin comerciantes. Era un poco... Al final, es igual que los pogromos en judíos de Europa, ¿no? Al final... se busca siempre un chivo expiatorio de todos los problemas que hay y siempre es el extraño, ¿no?
Y claro, en Malasia a lo mejor es un 30% de chinos, creo recordar, que de raza china, malayos, son malayos también, pero son malayos de origen chino, que controlan la mayor parte de la economía, pero en Indonesia creo recordar que eran el 1%. El 1% de la población de Indonesia, que es un país gigante, sí, sí. Es un país de más de 200 millones de personas, el 1% son chinos y controlan 3/4 del PIB indonesio. Entonces, claro, los desequilibrios que se dan ahí, y por eso los chinos, yo cuando he ido siempre, además, como me dedico a representar a chinos que salen de China y he llegado a Indonesia con ellos, al final ves dónde viven ellos, ¿no? Ves dónde viven los chinos indonesios y ves que viven en fortificaciones, viven en prisiones dentro de las zonas, porque viven con el miedo de que en cualquier momento, como decías, haya una revolución porque hay algún evento que genera pobreza, una crisis, por ejemplo, el coronavirus, y el enemigo es quien vive mejor, porque claro, tú estás viendo que está sufriendo y hay otro al que no le afecta la crisis. Y es, en este caso, en el sureste asiático, los mayores, hombres de negocios, los mayores... por eso, cuando decíamos antes, nos sorprende que con una mentalidad comunista estamos reduciendo la historia de varios milenios.
De milenios, de comerciantes chinos en todo el Índico. O sea.
En todo el mundo, a 20 años de comunismo extremo, porque obviamente lo que hay ahora no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero aunque le sigan llamando comunismo y aunque nos sigamos recibiendo a ellos como un país comunista, si tú te fijas en los chinos que han emigrado anteriormente o que no les ha afectado, digamos, este tiempo dentro del país, pues justamente, ¿no? Todo el sureste asiático son grandes hombres de negocios chinos que han dominado economías enteras que les eran ajenas, que, como decíamos, eran despreciados en algunos lugares. Tú cuando le preguntas a un chino malayo, ¿tú qué eres? Te dice, yo soy chino. Sí, sí. Y nunca han estado en China, no saben de qué pueblo llegaron sus antepasados, algunos lo deducen por el dialecto que hablan, pero no tienen ninguna
referencia con China, familiar, sí, sí.
Pero ellos sí.
De hecho, Adrián, algo que es interesante en estos, ya completando un poco la ruta de la seda, ¿no? Pero otra forma de ruta de la seda, es que en estos comerciantes chinos de la India, del Índico, hay mucho intercambio matrimonial. O sea, la forma que tenían ellos de hacer negocios era al final casarse, ¿no? Es decir, es un poco fuerte, pero al final eran lazos de familia. O sea, comerciante quería abrir comercio con otro de otra ciudad, pues casaba una hija con un hijo de él. Y al final se fueron generando unas sagas de comerciantes que al final no tienen nada que ver con China. Al final son chinos. Tiene un nombre, me parece. Es que yo lo vi en un libro que tiene un nombre estos chinos de fuera de China.
Sí, ahora lo tengo a la punta de la lengua, pero...
Yo me acuerdo que existe, pero...
Sí, no recuerdo ahora, porque sé la palabra en chino, pero no me viene ahora a la cabeza. Pero sí, de hecho, se les identifica así y De hecho, son muy bienvenidos en China, es decir, se les considera que aportan valor a China. De hecho, hay programas, yo estoy colaborando con el gobierno chino en programas de importación de talento extranjero. Y de hecho, al lado de mi programa hay otro que se dedica a atraer, digamos, personas de origen chino. En este caso es diferente, no serían estas terceras y cuartas generaciones, sino Huanan. Huanan es la palabra china que te decía yo, que son los chinos, digamos, que no han vivido jamás en China, ¿no? Que han nacido en el extranjero. El programa este que te decía está para importar a chinos, por ejemplo, que han emigrado a Estados Unidos, que han cursado sus estudios ahí, y lo que se intenta es traerlos de vuelta con subvenciones. Muchas veces se dice, no, los chinos han enviado a estudiantes a Estados Unidos para espiar y traer de vuelta el conocimiento. Es muy gracioso cuando lo escuchas esto desde China, no tiene ningún sentido.
No, pero si tiene un proyecto, digamos, como un Erasmus, ¿no?
Exacto. Y de comprar ese conocimiento, pero igual que traen chinos a base de subvenciones y a base de intentar darles, porque ellos consideran, bueno, han obtenido un conocimiento y además habla mi idioma, conoce mi cultura, por tanto serán más capaces de trasladarlo. Pero el mismo programa se hace con extranjeros.
Es decir, y lo tiene España también, esto,
sí, exacto.
Esto que os extraña, la famosa ley Bosman, ¿qué Bosman era? El futbolista ese de los fichajes, sí, de los futbolistas que pagaban menos impuestos. Esa ley no era para futbolistas, era para personas, digamos, de prestigio, traer intelectuales, traer científicos, traer gente con dinero, o sea, empresarios y tal, a España, y durante un tiempo pagaban menos impuestos. ¿Qué pasó? Que esa ley la vieron los futbolistas para los fichajes. Y claro, hubo un tiempo que venían los futbolistas como un producto que no había en España de ese valor, o sea, una persona, y lo traían con un pago de impuestos menor. Sí que se hizo aquí también, es decir, una especie de compra de cerebros. En este caso, sí, el cerebro que era futbolista, pero... ¿no?
Sí, pero lo que quería mencionar es que aparte de intentar atraer a chinos que han crecido en el extranjero para que aporten su conocimiento a China, también se hace lo mismo con extranjeros.
Sí.
Si tú eres un ingeniero español muy bueno en tu campo, es probable que puedas trabajar en China porque China te quiere, o sea, y puede pagar por ti, algo que no podía hacer hace años, ¿no? Hoy en día tienen la capacidad económica, que es otro tipo de imperialismo, si queremos, que es... cuando hablamos de robar conocimiento, si queremos pensarlo así, sí,
comprarlo,
exactamente. Es directamente quién es el mejor en este campo este. Pues le vamos a poner aquí la infraestructura, le vamos a pagar lo que no le paga nadie, le vamos a poner el equipamiento, le vamos a dar todo lo que nos pida para que venga a desarrollar su proyecto a China, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que está haciendo China de la misma manera que lo ha hecho Estados Unidos durante todo el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Si miramos la NASA, miramos una serie de agencias gubernamentales americanas, están repletas de rusos, europeos, israelíes,
alemanes,
exactamente,
alemanes de acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿tú?
Exactamente.
Importante, bueno, ya creo que hicimos el viaje completo, hay muchísimas cosas que contar, ¿no? La ruta terrestre, que hablamos de ella, la marítima, el famoso collar de perlas chino, ¿no? Que ya hablamos de muchos puertos, ¿no? Dijiste que una de las joyas más importantes era el puerto del Pireo, ¿no? Hablando de esto, hay un proyecto que es el Thai Canal, el canal de Tailandia, ¿no? Que no sé si... Yo creo que forma parte de un poco del concepto de la Ruta de la Seda. Acortar el viaje con un estrecho que atraviesa Tailandia, un canal, porque se quita el famoso estrecho de Malaca, uno que es el Sunda y el Lombok, y digamos que lo haría China y lo gestionaría China, ¿no? ¿Te suena a ti esa obra, la infraestructura?
No me suena. Realmente yo he estado trabajando también en el sureste.
El CRA, se llama el CRA Canal.
Vale, pues no lo conozco. No sé exactamente a qué programa pertenece. Yo he estado en como te decía, en todo lo que es Vietnam, Camboya y Tailandia, y curiosamente no forman parte de la ruta marítima, sino de la ruta terrestre, y se está uniendo con ferrocarril. De hecho, la ciudad más importante, digamos, en esa zona de China sería Chongqing, que estaría, para que nos situemos, en el centro, al lado de Sichuan, y desde ahí se baja hacia, bueno, lo que es Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, y de hecho el tren de alta velocidad pretende llegar a Singapur. Entonces, bueno, sería una conexión total con esos territorios, es la parte que conozco que es terrestre, es de tren y es también pensando en el transporte de pasajeros. El canal que comentas de Tailandia no lo conozco.
Sí, se llama, yo lo había visto hace tiempo, lo acabo de buscar, sí, es el Krakana, lo llaman. Y es en teoría para evitar pasar por Singapur y pagar el peaje.
Sí, de hecho el canal de Panamá se intentó replicar, porque el canal de Panamá tenía la influencia americana, y se intentó replicar, creo que era en Nicaragua. Al final fue un proyecto de estos que se quedó a medias porque, bueno, hay empresas que muchas veces se presentan en nombre del gobierno chino, intentan y bueno, y desaparecen y se quedan las cosas a medio hacer. Esto pasa, por ejemplo, conozco muchos casos en Camboya, pero sí, China intenta replicar todo este tipo de estrategias. Justamente lo que hablábamos, ¿no? El estrecho de Malaca es tan importante y es tan geoestratégicamente, ¿no?, peligroso para China. Lo que sucede es que Tailandia tampoco es un aliado chino. Es un país, podríamos definirlo como alineado. Realmente no se llevan mal. Yo siempre digo que lo mejor que puede pasar, ahora mismo estoy en Tailandia, llevo unos meses aquí, y es el primer país destino de turismo chino, y es muy importante las relaciones, y siempre explico que lo mejor que sucede entre estos dos países es que no tengan frontera directa, que eso evita pues los problemas que tienen, como hablábamos antes, China y Vietnam, ¿no? Pero no acaba de ser un aliado, siempre. Históricamente habían sido Vietnam, digamos, influencia soviética, Camboya, influencia china, y Tailandia, influencia americana, ¿no? Lo que sucede es que ahí también los lazos son siempre temporales
los gobernantes.
Cuando aparecen. Exactamente. Entonces nunca sabes, pero yo no apostaría. Realmente China ha replicado esa estrategia en muchísimos lugares. Tiene también por Myanmar. Esperaba obtener una salida al mar, por Pakistán tiene la más importante, que además sería la más cercana ya a Europa posible. No lo hemos comentado, pero también es muy importante la relación entre China y Pakistán, en este sentido, en la nueva ruta de la seda. Y Pakistán, antes ponía algunos ejemplos, pero recibe a China con los brazos abiertos, sobre todo porque comparten enemigo, ¿no?
Ahora mismo me viene la cabeza a los indios pegando palos a un vehículo chino en la frontera, que lo vi ayer en el vídeo, porque eso es otra, es decir, aquí hablamos de aliados, pero la rivalidad indo-china, que está cada vez más caldeada, porque en realidad pues, se están matando por unos montes ahí de mala muerte, ¿no? Son montes que pueden tener materias primas, ¿no?
Claro, sí. También lo mismo que decía antes de Tailandia, la suerte que ha tenido Tailandia es no tener frontera directa con China.
Sí, sí.
Pues la suerte que han tenido China e India es tener a los Himalayas en medio, que es el gran separador de conflictos.
La verdadera muralla.
La verdadera muralla que ha impedido que se miren estos dos gigantes, ¿no? Realmente es inevitable un conflicto. O sea, si es inevitable que China llegue a ser primera potencia del mundo, pues será inevitable que la guerra tarifaria, el conflicto comercial del futuro, la guerra fría del futuro, lo que sea, va a ser una guerra China-India, porque India solo puede mejorar, realmente empeorar, se me hace difícil verlo.
Sí, hay gente que podrá empeorarlo, pero el país esperemos que vaya mejor. De hecho, aquí claro, cuando estamos hablando de China y de India, es una tercera parte de la población mundial.
Sí, claro, bueno, de hecho.
Casi, sí,
exacto, porque sí, es que Asia es gigante. Hablábamos antes de Indonesia, que para decías antes, quizá los oyentes desde cuando aún no has ido, cuando aún has viajado a estos lugares, los ves a todos iguales, no diferencias Indonesia de Malasia porque suenan igual. Y dices, claro, es que hablamos de un país de, de 270 millones de personas, creo que es. No sé si es el cuarto o quinto país mundial en población, ¿no? Entonces, estos países, estos megapaíses, ¿no? India pronto superará a China como país más poblado del mundo. Y es una potencia ya hoy en día. Y como decimos, solo debería poder ir hacia arriba. Y Pakistán es otro de los países que diría que es top 10 de población mundial. Bangladesh es otro, que justamente son los lados del antiguo imperio británico, los lados de India, ¿no? Que se independizaron de India, que son musulmanes, que odian a los indios, y que China, pues un poquito ha encontrado en el enemigo de su enemigo aliados para lo que decíamos, ¿no? Primero salidas al mar, intercambio económico, intercambio de materias primas, y los indios un poquito que se quedan ahí aislados. Y justamente estos conflictos que estamos viendo en la frontera están haciendo que los indios, que nunca se habían alineado, hayan pasado al grupo este del Pacífico, aunque no les toque, digamos, nominalmente por el nombre del mar, pero con Australia, Japón y Estados Unidos.
Sí, porque tradicionalmente,
frente a China.
Tradicionalmente la India era un país no alineado o tendiendo hacia la Unión Soviética en muchos casos. No hace Estados Unidos, es verdad, y de hecho su armamento era más prosoviético y tal, y es verdad que está cambiando, bueno, por esta serie de geoestrategias que en este capítulo hablamos de una de las variables, que es la economía, y estamos viendo cómo se va pegando con todos los conceptos y uniendo, ¿no? Y al final sale conflictos, bueno, bélicos todavía no, pero conflictos fronterizos que tienen que ver al final con control de recursos, rutas, y más que en sí, a lo mejor, ¿cómo explicarlo? El valor estratégico defensivo de un valle, ¿no? Eso no se mata a nadie ahora en el siglo XXI casi por eso, sino por el valor como salida de productos al mar, ¿no?
Sí, exacto. Y también yo siempre he defendido la teoría de que si nos fijamos las provincias chinas con las que tienen más conflictos, que serían el Tíbet, Xinjiang, que es esta provincia musulmana, y hay otras provincias de mayoría musulmana alrededor, pero digamos estas son las más grandes, entre las dos no sé si deben hacer el 40% de la extensión de China. Estas dos provincias, fijémonos que podríamos decir, bueno, pues China podría renunciar a ellas, ¿no? No hay prácticamente población, no hay una población mayoritaria Han, que es la etnia principal china.
Hay un proceso de colonización, pero bueno.
Sí, exacto. Pero justamente son geoestratégicamente son muy importantes, primero porque son la puerta de entrada a China, y si no tuvieras ese buffer, tendrías al enemigo mucho más cerca de tus ciudades principales. Segundo, es el camino de estos oleoductos, gaseoductos, que te hacen entrar, en el caso de Xinjiang sobre todo, que te hacen entrar toda la materia prima que necesitas, y imaginémonos que esto cayera en manos de un país independizado, que pudiera estar influido por ejemplo por Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos pasaría como que el gas que viene de Rusia, pues tiene que pasar por Ucrania, que es el mayor enemigo, ¿no? Exactamente en esa situación. Y luego hay un tercer tema que es súper importante. En la provincia de Qinghai, que es otra de las grandes provincias chinas, que sería justamente, si buscáis un mapa de China, la encontraréis, hace un triángulo, digamos, sería el triángulo de esta provincia del oeste musulmana, el Tíbet, que está abajo, pues la que enlaza con las otras dos, que también es gigante, es donde empiezan los 4 o 5 ríos más grandes chinos, que de hecho se nutren de todo el Himalaya, que es el Tíbet, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del bien, que probablemente será el más preciado en la segunda mitad de siglo, que es el agua, el Tíbet y todas estas regiones en las que se está, como decías tú, compitiendo con India por unas rocas, pasa a ser imprescindible, porque es, digamos, de donde se nutren los ríos. China tiene unos problemas de sequía brutales, aunque veamos inundaciones continuamente. China es un continente en sí, entonces la mitad del país está inundado y la mitad del país tiene unas sequías terribles.
Sí.
Digamos, esos ríos nacen en Qinghai, pero se nutren del Tíbet, son fundamentales y no pueden caer en manos enemigas, desde un punto de vista, digamos, a largo plazo geoestratégico, ¿no? Entonces vemos, como decías tú al principio, ¿no? Vamos a hablar de la ruta de la seda, parece que no tiene que ver, pero al final es todo geoestrategia militar.
Sí, sí, sí. Y de hecho, ya un poco para acabar con la versión o la variante de la guerra, ¿no? Económica, un poco, explícame la guerra famosa tarifaria con Estados Unidos, porque con eso yo creo que estamos ante el primer campo de batalla de la guerra, ¿no? Después podríamos otro capítulo, otro día, hablar sobre las islas, la relación con Japón, todo eso que hay más conflictivo, Pero la guerra tarifaria y los acuerdos de, bueno, libre comercio con Grecia o Italia, un poco así, una visión corta, y ya dejamos de caminar la ruta de la seda.
Sí, bueno, básicamente era lo que hablábamos antes, ¿no? Igual que hay un nuevo, digamos, jugador que se propone como hegemón mundial, hay una potencia que lo ha sido durante prácticamente todo el siglo XX y que quiere serlo durante el siglo XXI, ¿no? Como muchas veces no nos damos cuenta porque nuestra existencia dentro de la historia de la humanidad es ínfima, pero los imperios nacen y terminan, ¿no? Y siempre, desde luego, los que pues tenemos, yo creo, una edad parecida, hemos crecido viendo a Estados Unidos como insuperable y nos parecía que nos íbamos a morir con Estados Unidos como primera potencia mundial, con el dólar como única moneda posible dominando el mundo, y no tiene por qué ser así, ¿no? Y cada vez, de hecho, los cambios son más rápidos. Entonces, realmente, esta guerra tarifaria, yo lo veo de alguna manera como una impotencia americana por encontrar una balanza comercial de lo que ellos consideran que es justo, ¿no? Y esto es muy interesante porque, al final, de alguna manera, cuando tú, decíamos antes, si exportas más de lo que exportas, de alguna manera te estás empobreciendo, aunque lo veamos al revés, y realmente es al revés, porque obtienes divisa, pero realmente estás produciendo para el otro, ¿no? Si yo fabrico cualquier, no sé, una pulsera y te la cambio por un dólar, yo tengo una pulsera menos, tengo ese valor monetario, pero hasta que no lo consuma, hasta que no haga algo con él, digamos, mi tiempo ya lo he hipotecado, ¿no?, en ofrecerte ese producto. Entonces, realmente lo que sucede es que Estados Unidos, digamos, viéndolo desde una óptica más externa, Estados Unidos no consigue que sus ciudadanos quieran producto americano. Ese podría ser un resumen. El ciudadano americano, en igualdad de condiciones, escoge un producto chino. Entonces, como mi ciudadano no compra lo que yo quiero que compre, tengo que poner un arancel para equilibrar eso. Y entonces, cuando consiga que el producto que llega, en este caso de China, sea más costoso para mi ciudadano que el otro producto, conseguiré virar sus decisiones y conseguiré que compre este otro producto, ¿no? Esto sería, si quitáramos la política de en medio, una explicación muy reduccionista, pero una explicación económica de lo que hace un arancel. Nos equivocamos mucho pensando que el arancel es a China. Claro. Nos equivocamos pensando que el arancel es a China. No, el arancel es a tus ciudadanos. El chino sigue vendiendo al mismo precio. Quien paga un extra es el ciudadano americano. Es decir, es el mejor impuesto posible desde un punto de vista de un gobernante, porque es un impuesto que parece que tus ciudadanos pagan felices porque piensan que están evitando el producto extranjero, cuando el producto extranjero viene al mismo precio, ¿no? Lo que sucede es que con ese cambio de perspectiva, ya que uno se encarece con respecto al otro, acabamos cambiando las decisiones de consumo de esos ciudadanos que pasan, teóricamente pasan a consumir ese otro producto cuando es sustituible. El caso americano, además, es que no es sustituible. O sea, al final, no es tan fácil, yo siempre explico, no es tan fácil mover la producción china a otros países. De hecho, sería imposible, y sería imposible incluso en el transcurso de varias décadas. Se puede variar, no se puede trasladar completamente. Y de hecho, cuando la trasladas a otros países, en este caso del sureste asiático, es decir, los productos que no está comprando Estados Unidos en China, los está comprando en México, en el sureste asiático, en otro tipo de países. Esas fábricas no están volviendo a Estados Unidos, que es la propaganda oficial, pero bueno, el mensaje puede calar, pero es, digamos, aquí, volviendo al concepto inicial, que es el del nuevo hegemón que aparece, es un concepto de necesito debilitar a mi enemigo, porque cada vez se acerca más, me quedan 20 años, 15 años de posición privilegiada a nivel mundial, y necesito retrasar eso. Igual que China, decíamos, quiere llegar al 2049 como primera potencia económica del mundo. Exacto, Estados Unidos lo va a intentar retrasar todo lo que pueda, por inevitable que pueda parecer, ¿no? Porque nunca se sabe, una guerra, un conflicto, pues estamos viviendo hoy en día una situación inesperada, podría retrasar todavía eso más, o podría, no sé, acelerar. Incluso evitarse. Sí, exacto. Pueden pasar muchísimas cosas diferentes, ¿no? Entonces, mientras lo pueda retrasar, lo voy a retrasar. Entonces, en este sentido, como decíamos, China se va expandiendo curiosamente, con nuestras normas, que es el capitalismo más extremo, negociando con países, va consiguiendo convertirse en el socio principal de una serie de países que hasta hace poco eran terreno de cultivo americano o occidental, si queremos verlo así, y en ese sentido Estados Unidos pierde como balas, pierde como herramientas para poder competir con China en ese campo, en el campo donde precisamente habían dominado su estrategia, que era el capitalismo, el imperialismo comercial, ¿no? Entonces, esta guerra tarifaria es esta reacción que se tiene para intentar debilitar a China. Hay otro caso concreto que no hemos hablado de él, pero lo comento muy por encima, que es el tratado transpacífico, que era, nosotros hemos oído hablar del TTIP, que era el tratado que quería hacer Estados Unidos con Europa. Ahí existe otro tratado, que era el Tratado del Pacífico, el TPP, Trans-Pacific Partnership, que juntaba a Estados Unidos con una serie de países, de hecho era el 40% del PIB mundial, o sea, ahí se juntaron pocos países, pero eran muy influyentes, eran Australia, Nueva Zelanda, Japón sobre todo, y Estados Unidos, y países productores, como Vietnam. Entonces, era un acuerdo perfecto anti-China. De hecho, otra de las razones de este surgimiento de la nueva ruta de la seda es la posición de China, la reacción de China ante este acuerdo del Pacífico que los dejaba fuera. Y yo siempre he tenido la impresión de que los dejaba fuera para incorporarlos en el futuro e incorporarlos con un perfil bajo. Es decir, tú no eres un socio fundador, tú entras en este acuerdo, un invitado, con estas normas. Y no tienes derecho a veto, no tienes derecho a elegir una serie de cosas porque entras a posteriori. No creo que se intentara dejar a China fuera permanentemente y China iba a intentar agregarse porque no le quedaba otra, salvo la carta de la manga que fue la nueva ruta de la seda, ¿no? Que es, vosotros estáis negociando aquí X países, 40% del PIB mundial, yo voy a hacer un acuerdo que va a ser el 60% del PIB mundial. Pero justamente es curioso porque Trump se sale del acuerdo transpacífico, es una de las primeras decisiones que toma. Entonces, de repente, deja el acuerdo, que lo llevó a cabo Obama, lo deja vendido totalmente, porque ese acuerdo sin Estados Unidos ya no tiene ningún sentido.
No, tiene mucho valor, ¿no?
Esos otros países, bueno, tienen una coalición en el Pacífico que tiene su peso y puede hacer un contrapeso contra China, pero al final el mayor contrapeso contra China en el Pacífico es Estados Unidos y solo Estados Unidos. Los otros países un poquito viven mirando, decías antes, Japón se ha reforzado. Bueno, siempre viven bien mirando de reojo a los americanos.
Japón, su ejército lo está reformando bastante, claro. Le va a faltar mucho, mucho, mucho para llegar a un nivel de China, ¿no?
Es posible. Exactamente. Entonces, realmente es interesante porque se creó este acuerdo para intentar disminuir el peso de China en el Pacífico. De repente China genera todo esto otro, que es la nueva ruta de la seda, con toda esta cantidad de nuevos países con los que, entre comillas, se asocia. Y de repente el acuerdo transpacífico Estados Unidos lo deja y pierde sentido. Entonces, no solo este acuerdo no ha cumplido su función, sino que encima ha sido perjudicial porque has empujado a tu objetivo, que era en este caso China, a negociar con otros países y a moverse, ¿no? Entonces, es muy curioso. Entonces, bueno, pues esta guerra tarifaria es una reacción posible dentro de las cosas que puede hacer el presidente americano, porque hay muchos contrapesos y hay muchas cosas que no puede hacer, que dependen del Congreso, que no tiene mayorías, etcétera. Hay una serie de cosas que sí puede hacer, ¿no? Como, bueno, también intentó salirse del acuerdo de Norteamérica, que al final lo que consiguió es una negociación, pero yo siempre digo que Trump hace, de todo lo que prometió, hace lo que es barato y tiene poder de decisión sobre ello, que son limitadas cosas, pero las que puede las cumple en ese sentido, ¿no? Lo que depende de él y no cuesta dinero, y salirte de un acuerdo no cuesta dinero, ¿no? E imponer tarifas, imponer aranceles no cuesta dinero, todo lo contrario. Bueno, la deuda americana se dispara y ha sido una estrategia fantástica para recaudar. Y bueno, esa sería un poquito la explicación y la relación entre la guerra tarifaria, que digamos que va en paralelo, como decía antes, con lo del tema de las bases militares chinas. Aquí hay temas que, pese a que tengan los mismos jugadores, que en este caso son Estados Unidos y China, algunos de ellos se tocan y otros van en paralelo.
Y para allá, bueno, yo creo que el programa a mí me gustó mucho, era mucho más de lo que pensaba. Yo, el oyente, no sé si tendrá una visión ya más profunda de, ¿no?, de China, de la economía china del siglo XXI, porque dimos de todo. Adrián, explicaste conceptos muy interesantes sobre economía china, sobre la evolución, ¿no?, de la economía, cómo se creó esta ruta, nueva ruta de la seda, ¿no? Y ya para finalizar, ¿cuál es tu apuesta de la ruta de la seda tras la pandemia del COVID? Porque, a ver, es una pandemia que está cambiando el mundo, o sea, económicamente mucho.
Sí, lo más interesante, me parece, independientemente de quién haya originado este virus, y no entro en ese tema porque me parece que aporta poco, digamos, cómo salimos a nivel económico, ¿no?, que sería la clave. Y es curioso que China sea el país que probablemente vaya a crecer. Esto ha generado mucha rabia y de alguna manera se dice, claro, nos han colocado el virus y ahora encima son ellos los que mejor...
Pues venden mascarillas.
Son dos temas diferentes. Quiero pensar que no hay relación entre ellos. Y el caso es que, bueno, ha movido mejor sus cartas. Realmente China no va a crecer a los ritmos que crecía, ni muchísimo menos. Es decir, hay un rebote y hay un rebote lógico, pero China también, digamos, va a decrecer en comparación a los años anteriores. Que siga en positivo es anecdótico. Si crece un 1%, un país que crecía al 6,5%, claro, que crezca al 1, son 5 puntos de pérdida. Es, digamos, entre comillas, la misma pérdida que un país que creciera al 3 y este año vaya a tener 2 puntos de crecimiento, ¿no? Serían igualmente 5 puntos. Es cierto que, bueno, pues que China tiene un buffer gigante, porque es un país que en su peor año crecía un 6,5%. Si ahora, después de toda la pandemia, crece un 1, un 2, realmente se está recuperando mucho más de lo que decían los números, con lo que aún no sabemos cuánto va a crecer. Pero sí que es cierto que con un mundo debilitado, esta posición tan fuerte con la que va a salir China de la pandemia, la coloca en un lugar que yo creo que no esperaba encontrarse en 2020, en ningún caso. En ningún caso, porque Estados Unidos va a ser uno de los países que más decrezca. No lo va a ser comparado con la mayoría de países, pero sí con los países importantes y sobre todo comparado con China. Y digamos que hay otro tema, que por unirlo con nuestro tema principal, que es la nueva ruta de la seda, que es lo importante, y es si China está destinando una cantidad de fondos ingentes a ayudar a países. Hay una parte de ayudas pura, quizás mínima, pero hay una parte de ayudas y hay otra, como decíamos, de comercio, exacto, préstamos con una negociación, básicamente. Pero, por ejemplo, bueno, pues comenté por encima el caso de Venezuela, ahí hay ayuda pura, pese a que se haga después a través de petróleo. Realmente China está perdiendo más de lo que gana en Venezuela porque es un país completamente arruinado. Pero más allá de esto, hay una serie de países que se están volviendo de alguna manera, y esa es la gran crítica que se le hace a China de esta estrategia de la ruta de la seda, sino dependientes. Y la pandemia lo que va a hacer es agudizar estos problemas. Es decir, el país que iba mal va a ir peor. Y si China, que esa es otra, porque China sale reforzada con respecto al resto de países, pero China sale mucho peor de lo que entró, como todos los países. Sí. Entonces, vamos a ver qué músculo económico tiene China para seguir ayudando a los países que soliciten ayuda, porque después de la pandemia van a ser muchos más. Es decir, si había un nivel de cooperación brutal con la nueva ruta de la seda, desde luego se va a acrecentar, porque va a haber países que dependan de la ayuda exterior, sí. Y no van a poderle pedir ayuda a otros países que también han sufrido muchísimo la pandemia. Es decir, nadie le va a venir a España a pedir ayuda. Europa va a tener que ayudar a sus propios miembros. Estados Unidos, veremos cómo sale. Estados Unidos es una potencia fuerte, va a tener muchísimas armas para reaccionar, pero como decíamos, Estados Unidos no estaba interesado en montar aeropuertos en países tercermundistas. Entonces,
lo va a hacer China, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que este programa de la nueva ruta de la seda va accidentalmente mejorado y reforzado después de la pandemia, y yo creo que que en el futuro, digamos, cuando esto sea historia y repasemos la historia, creo que va a ser un punto de inflexión. Digamos, si la recta ya venía hacia arriba de la influencia china, todavía, digamos, va a ser más exponencial después de esta pandemia.
Pues, Adrián, gracias a ti. Yo creo que para muchos oyentes y para mí, la ruta de la seda, no voy a decir que no tiene secretos ya, pero que la conocemos un poco más y sabemos que no es una carretera llena de camellos ya, que lleven seda, sino es un concepto mucho más global, ¿no? Que alcanza Latinoamérica, alcanza países como Argentina, Chile, Venezuela, países como Kazajistán, ¿no? Sí, vimos que casi todos los continentes se salpican de esta ruta de la seda. Y la verdad es que lo explicaste de una forma muy amena. Yo, como tu podcast, que recomiendo a todo el mundo, en iVoox, buscar Lejano Este. Son más cortos que este, no duran 3 horas, ¿no? Porque hablas tú solo, los que yo oí por lo menos son más cortos. Y explicas muy bien conceptos, si queréis conocer un poco la economía china y lejano, y de todo el Oriente Lejano, el Lejano Oriente, lo explicas muy bien. Y recomiendo eso, que escuchéis su podcast. Y Adrián, yo la verdad que tengo que darte las gracias por contarme sobre China, esta parte económica. Y te invito, como a todos, Adrián, que esta es tu casa, y cuando quieras hablarme de China, de cualquier país del lejano Oriente, en temas geoestratégicos, culturales, incluso hablar un poco de historia de China, lo que quieras, esta es tu casa, Adrián, y me picas a la puerta y te dejo el micrófono.
Fantástico, Francisco, la verdad es que me he sentido como en casa y realmente no estoy acostumbrado a participar en programas de otras personas. Y estoy un poquito fuera de mi zona de confort, pero la verdad es que me has hecho sentir de maravilla, me he empezado a explanar y bueno, podría seguir horas porque es un tema que me apasiona.
Podemos seguir perfectamente horas, pero con el cambio de horario, porque yo estoy aquí a las 7 de la tarde en España y tú todavía estás ahí.
Aquí son las 12 y 5 de la noche ya.
Ay, y tienes que madrugar.
Exactamente, sí, pero bueno, agradecerte
más
tu
o menos estás
rato
en horario asumible.
Sí. Al final también, como trabajo con clientes europeos sobre todo, pues siempre me toca vivir un poquito con horario europeo, que significa acostarme tarde y levantarme tarde, así que estoy dentro de mi zona, pero muy bien. Te agradezco muchísimo la invitación, de verdad.
No, Adrián, a ti por darme tu tiempo, contarnos estas historias económicas y actuales, y un poco también de historia de la ruta de la seda, que no conocemos muchos españoles. Yo creo que muchos aprendimos muchas cosas y reforzamos los conocimientos que teníamos sobre China. Y te animo a que pienses algún día otro tema sobre China, militar, o incluso, mira, de un poco de la historia de China, si te apetece, y nos sentamos aquí a hablar en horario este intempestivo, porque yo siempre grabo de noche y ahora estoy grabando de día con el problema de la familia y tal. Y la verdad que muchas gracias, Adrián. Y a los oyentes, espero que os haya gustado mucho este programa y que veáis que en Belum Artis Historia Militar también hablamos de historia militar también, pero hablamos también de economía presente y futuro, ¿no? Porque al final el lema del blog es conocer el pasado para entender el presente y el futuro. Y yo creo que hoy entenderemos perfectamente el futuro que se nos avecina, ¿no? Es un futuro de cambio, un futuro de incertidumbre, pero que, bueno, que a lo mejor se va repitiendo la historia, ¿no? Aparece un imperio, desaparece otro, países grandes se convierten en pequeños y nosotros tendremos que intentar sobrevivir, ¿no?, a estos grandes movimientos económicos, ¿no, Adrián?
Exactamente.
Sí. Pues para sobrevivir hay que conocer, y con este podcast tenéis más capacidad para sobrevivir a estos cambios, o por lo menos predecirlos, ¿no? Cuando os venga la ola, saber que va a venir y tener ya puesto el traje de baño. Es un poco chorro lo que acabo de decir, pero sí que en el fondo, Adrián, es la importancia del conocimiento, ¿no? Predecir lo que puede pasar.
Exactamente, sí, ¿no? No podemos predecir el futuro, pero podemos tener más capacidad de análisis, y al final los que sepamos o pensemos que sepamos.
Sí. Pues nada, Adrián, ya. Muchas gracias.
Adivinar el futuro, pues vamos a tener más medios para enfrentarlo.
Sí, sí, evidentemente. Podemos para estar preparados y tener eso que decías antes tan importante, que es la capacidad de ahorro, ¿no? Y tener ciertos ahorros. Que hay que ver en qué moneda, ¿eh?
Sí, eso es otra discusión.
Eso lo hablaremos. Pues nada, Adrián, muchas gracias, y como siempre, a todos los oyentes, os invito a dar al corazón en iVoox o en iTunes o en Spotify, ¿no?, donde escuchéis el podcast, y en este caso que también busquéis el canal de podcast Lejano Oeste de Adrián, para que profundicéis más en vuestro viaje al Lejano Oriente. Y también recordaros que ahora tenemos un Patreon en el que podéis invitarnos a tomar un café después de esta charla de 3 horas para refrescar. Y estamos en todas las redes sociales, y que recordéis que Ver un Artis, Historia Militar, aparte de contaros historias, también las escribe. Y, para poder leerlas, visitáis Ver un Artis en Blogspot. Y nada más, a disfrutar de la historia, y en este caso a disfrutar del presente. No disfrutar, bueno, es que en este caso, Adrián, no puedo decir disfrutar, sino conocer el presente, ¿no?
Así
pues,
es.
Pues nada, adiós a todos, y Adrián, a ti especial.
Vale, un saludo a tus oyentes.
Ya sabéis, Bellum Artis, Historia Militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.